Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. ¿Qué semana tenemos por delante? ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. Porque qué partidos de Champions, Europa League, cantidad de noticias de protagonistas, de verdad. Gracias por escuchar una noche más el partidazo. Sepan que el Rayo Vallecano vuela. 3-1 le ha metido al Mallorca, con goles de Sergi Guardiola, Álvaro García y Trejo. Este último de penalti. Abdon Prats hizo el gol de honor para el Mallorca casi en los últimos minutos. Es una gran victoria, un gran partido del Rayo, que adelanta al Barça en la clasificación, adelanta al Barça y se mete en puestos europeos. Ahora mismo el Rayo es sexto a solo 3 puntos de la Champions. El Mallorca se queda 13º con 4 puntos de colchón sobre la zona de descenso. El Rayo lleva 6 victorias y un empate como local en Liga. Se lo están pasando en grande en Vallecas. Y eso que hoy hacía una tarde-noche, una noche de perros en Madrid y en Vallecas. Esto en primera, en la Liga Santander. Liga Smartbank, segunda división. Los 2 últimos partidos de la 17ª jornada han sido Real Sociedad B 1, Girona 2 y Real Zaragoza 0, Leganés 2. El Leganés sale del descenso, el Zaragoza es duodécimo y en el caso del Girona es 10º a 3 de los puestos de playoff. La Real B sigue en descenso a 1 punto de la salvación. Y luego está lo de la Champions. Tenemos jornadón en el día de mañana para los equipos españoles con partidos en los que hay muchísimo juego. Desde las 7:45, en la Cerámica, Villarreal-Manchester, Manchester United. A las 9, Barça-Benfica y a las 9, Sevilla-Wolfsburgo. Comencemos por el Barça. Xavi Hernández, consciente de la importancia del partido de mañana, ha dejado claro que confía en su equipo.
Puestos a pensar, la hipótesis que tú dices, yo prefiero pensar en la de victoria. ¿No? Luego ya, si no ganamos, ya, mañana hay otra rueda de prensa y ya lo hablamos, pero prefiero pensar en positivo y visualizar que ganamos los 3 puntos, la alegría del Barça, de los jugadores en el vestuario, que hemos hecho un buen partido, que hemos dominado y yo ya visualizo esta situación.
Xavi Hernández, que ve el vaso medio lleno y que le ha dado alegría y optimismo al entorno azulgrana. Y eso se nota, y eso es innegable. Xavi está abanderando, como digo, ese movimiento de agarrarse a lo bueno en lugar de poner el foco en lo malo. Y seguramente es lo que toque y lo que haya que hacer. Por cierto, ha hablado Messi en el diario Marca y ha hablado sobre Xavi Hernández. Messi desde París, en su casa, con Gallardo.
Xavi va a ser un entrenador o es un entrenador que sabe muchísimo, que conoce la casa a la perfección, que vivió toda su vida de chiquito en Barcelona, que renueva las ilusiones, que es una persona muy respetada tanto como la afición como los jugadores, que es una persona muy importante para los jugadores jóvenes que hay hoy en día y que es una persona que enseña y que va a hacer crecer muchísimo al equipo, no tengo duda.
El aval de Messi, desde París, sobre Xavi Hernández. Por cierto, buena noticia para el Barça. Pedri se ha llevado el Golden Boy. Este es el trofeo que acredita al mejor jugador menor de 21 años de Europa. Pedri lo ha logrado con la mayor diferencia de votos de la historia. 119 votos de ventaja sobre Bellingham. Es el tercer español que consigue este premio después de Fábregas y de Isco. Mañana también juega el Sevilla. El equipo de Julen Lopetegui tiene que ganar al Wolfsburgo para seguir soñando con los octavos de final. Hoy ha habido un momento en la rueda de prensa con Julen que le han preguntado si había recibido alguna oferta del United. Conociendo a Julen, ¿cómo es Julen antes de un partido? Así ha reaccionado.
Se habla desde Manchester de posible interés.
Por favor, háblame de la Champions y del
preguntarle si valoraría una oferta del Manchester United.
La ilusión que nos genera ganar mañana a Wolfsburgo no permite hablar de cosas absurdas aquí ahora mismo. O sea que con todo el respeto, contestamos solamente a las preguntas del partido de mañana de la Champions.
Cosas absurdas, dice Lopetegui, que no admite ni una concesión en las previas de los partidos. El United visita mañana el Estadio de la Cerámica con nuevo entrenador, con Michael Carrick, que está de manera interina después del despido de Solskjaer. Varios jugadores tocados en el Villarreal, luego estamos con las novedades. Ya saben que el miércoles a las 9 de la noche, Atleti Milán y Sheriff Real Madrid. Hoy hemos conocido a los nominados a los premios de Best. Estos premios, a diferencia del Balón de Oro, los otorgan desde la FIFA con los votos de los capitanes de las selecciones y de los seleccionadores. Luego nos cuenta Alcalá quiénes son. Southgate ha renovado como seleccionador inglés hasta 2024. Y dos noticias de baloncesto. El Betis ha destituido a Joan Plaza y Luis Casimiro va a ser el nuevo entrenador. Y LeBron James fue expulsado después de dar un codazo al jugador de los Pistons, Stewart, que terminó sangrando. Todo esto en este arranque de partidazo donde tenemos un equipo de comentaristas que es la envidia de la radio española. O sea, este equipo de comentaristas, si saliera al mercado, nos duraría un minuto. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Estamos perdiendo el tiempo, ¿qué tal? Buenas a todos.
Pues ahí está la calle, hace pues mucho sí, frío,
si,
¿eh?
Si fuera así, si fuera así como has dicho tú, no sé qué
está.
Fuera
de la COPE hace mucho frío,
David.
Euskari.
Vamos.
Sí, señor.
Vamos. Vamos.
Uzquiano, muy buenas, Uzquiano. Espera, dilo otra vez que no estabas con el micro bueno. Dilo ahora.
Hola, muy buenas.
Ahora sí. Es el micro bueno, hola, muy buenas. Hola. Palomar, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está el mercado entonces?
El mercado está mal, sí, las cosas como son. Sí. Mónica Marchante, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué tienes que decir?
Que hace frío en la calle.
Hace frío, ¿eh?
Ahora mismo en Madrid, por lo menos.
Hace mucho frío en la calle.
Está embadurnada de polvorete hasta las trancas, ¿qué quieres?
¡Hombre, Luis García! ¡Luis García!
¡Otro, hombre! Este sí que se va.
No, yo me quedo.
Dale un duro más, verás tú.
Bueno, gran equipo. Dime.
¿Por qué me llamas pesetero? Por el amor de Dios, ni por un duro más no me voy a ningún lado.
Por
mucho más sí, pero por un duro más no.
Efectivamente. Bueno, y esta foto que ayer ya nos contaba lo que iba a pasar hoy en la Federación Española y lo que ha ocurrido hoy en la Federación Española con el asunto arbitral. Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Dónde estás? En Zaragoza, ¿no?
Sí, señor, aquí estoy.
Te ha perdido el Zaragoza con el Leganés y ahí has estado tú. ¿Hace mucho frío en Zaragoza?
Sí, frío, lluvia y de todo. Vale, o sea, hace una noche, como se suele decir, de perros y gatos.
¿Cómo ha sido el día en la Federación?
Bueno, ha sido una despedida muy emotiva, Juanma. Se ha confirmado esa noticia que adelantaba Paco González en tiempo de juego el sábado. Carlos Velasco Carballo, después de 4 años, abandona el comité técnico de árbitros, el impulsor del VAR en España, el que abrió las puertas a los medios de comunicación con esas ruedas de prensa que antes evidentemente ni se destilaban. Deja el arbitraje español con los árbitros de la Liga en la élite prácticamente, porque hasta 5 árbitros españoles han pitado este año en la Liga de Campeones, han debutado otros 2, así que deja muy bien posicionados a los árbitros españoles de cara a FIFA y UEFA. Se marcha un cargo importante en la UEFA, Juanma. Prácticamente Velasco Carballo va a ser la mano derecha de Roberto Rossetti, el que es presidente de los árbitros en la UEFA. La despedida ha sido muy emotiva porque ha estado Rubiales con todos los árbitros de primera y segunda, con todos los asistentes, con todos los empleados del Comité Técnico de Árbitros. Yo no he estado ahí, pero me cuentan que ha sido muy emotiva. Así que se marcha Velasco Carballo hasta el 30 de noviembre, en el que Rubiales nombrará a un nuevo presidente del comité.
Que en teoría es Medina Cantalejo, ¿no?
En teoría es el nombre que efectivamente se baraja, el de Luis Medina Cantalejo. Medina Cantalejo vive en Sevilla, es presidente de los árbitros en Andalucía, tiene buena relación con el presidente Luis Rubiales, de hecho ya sonó incluso para ser el candidato al CTA cuando Rubiales ganó las elecciones. Y Medina Cantalejo, bueno, pues va a estar entre Madrid y Sevilla, entre Sevilla y Madrid. Ya lo hizo, por ejemplo, Sánchez Arminio, que estaba entre Santander y Madrid. Bueno, pues igualmente hará Medina Cantalejo, pero evidentemente eso no se ha querido anunciar en el día de hoy, Juanma, porque hoy yo creo que el protagonismo era para Carlos Velasco Carballo.
Carlos Velasco Carballo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Ex presidente ya, ¿no?
Bueno, hasta el 30 de noviembre todavía lo soy y ahí sigo dando guerra.
Lo primero que hago es mandarte el cariño de todo el equipo después de lo que ocurrió la semana pasada con el fallecimiento de tu padre y que fue evidentemente un momento duro. Así que el cariño de todo este equipo de la cadena COPE, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Juanma.
Eso vaya por delante. Lo segundo, ¿puedes contarme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en esta entrevista? ¿O estás en esa posición en la que vas a tener que callar muchas cosas?
No, la verdad es que sabes que siempre he dado la cara, que siempre he estado a vuestra disposición y siempre he dicho lo que me habéis preguntado y con naturalidad.
¿Esto es un ascenso? ¿Es un despido? ¿Es una salida voluntaria? ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido con Velasco Carballo?
Pues esto es cumplir otro de mis sueños profesionales, como es pues ir a una institución como UEFA y seguir creciendo en mi carrera profesional. Los trenes pasan, Juanma, alguna vez en la vida, otras muchas veces no pasan. Hay veces que pasan en el momento que tú quieres que pasen y otras veces que pasan cuando pasan. Tienes que decidir si te subes o no. Y yo, pues, por un lado, con dolor, porque quiero mucho el arbitraje español, pero por otro lado, el que me conoce sabe que yo soy un amante de los retos, y el reto es ahora, y ahora es el momento de iniciar esta andadura, o si no, pues olvidarla, no sé si para siempre, o nunca sabe si volverá a pasar el tren, y he decidido cogerlo, nada más.
Pero para abandonar la federación, ¿el primer paso es de Velasco Carballo o es de Rubiales?
El primer paso es de Velasco Carballo, o el primer paso es de mi relación con UEFA, de mi relación con FIFA. Ya sabéis que yo, desde que dejé el arbitraje en activo, pues he tenido una presencia, afortunadamente para mí, constante, tanto en UEFA como en FIFA. Yo me retiré en el 2016 sí, para el bien del fútbol español, y en el 2018 estuve en el Mundial de Rusia, en el 19 en la Copa del Mundo Femenina de FIFA, en el 20 en la Eurocopa, y no he dejado de estar presente en esos organismos. Y es algo que, como profesional, Juanma, yo cuando empecé siendo árbitro en Aluche, un barrio muy humilde de Madrid, pues soñé con ser árbitro de primera división, después con ser árbitro internacional, después con ser presidente del CTA y después pues con llegar a un organismo como UEFA, que para todo árbitro es un sueño, y para un dirigente pues también. Yo creo que si tú preguntaras a cualquier dirigente, pues te contestaría lo mismo, ¿no?
¿Ha pasado algo para que te apetezca abandonar la Federación Española de Fútbol?
No, la verdad es
nada.
Que absolutamente nada. Yo estoy tremendamente agradecido, Juanma, a todo el mundo. En primer lugar, a mi presidente, porque él fue el que me puso. Luis siempre ha confiado en mí, ha tenido un comportamiento conmigo extraordinario. Me ha dejado acertar, equivocarme, jamás se ha metido en nada del colectivo arbitral que no sea darnos apoyo, y conmigo siempre se ha portado extraordinariamente bien. Yo sería un hombre injusto si dijera lo contrario. Lo digo abiertamente, siempre se ha portado extraordinariamente bien.
¿Desde cuándo está tomada esta decisión?
Pues desde hace semanas, aunque la verdad es que ha sido un proceso de meses. Ya sabéis que yo estuve un mes y medio en la Eurocopa, aunque no mucha gente lo ha compartido. Ya sabes, Juanma, si la Eurocopa hubiera sido un desastre desde el punto de vista del VAR, todo el mundo hubiera dicho quién estaba allí, pero tú sabes quién estuvo allí. Yo no he sacado pecho, yo no he dicho ni esta boca es mía, y allí estuve un mes y medio. Y todos sabéis de la relación que yo tengo históricamente con UEFA y con FIFA, y ahora además pues con la relación que me une con Roberto, al que considero primero un gran árbitro, un gran dirigente, y a Roberto Rossetti le considero un amigo. Siempre digo que si tuviera que elegir con una mano cinco personas de las que yo he conocido en el mundo del arbitraje, una de esas personas sería Roberto.
¿Tu sucesor en España cuenta con tu voto de calidad? ¿Te han consultado quién debe estar al frente de los árbitros en España?
No. Nadie me ha consultado, nadie tiene por qué consultarme. Lo que decida el presidente estará bien hecho. Yo, sinceramente, no lo sé. Y lo único que te puedo decir es que aquel que venga tendrá mi apoyo, mi admiración, y que todo lo que yo pueda ayudarle lo haré. Y que tendrá una transición absolutamente con toda mi ayuda, con toda mi colaboración. Le explicaré todas las cosas que he hecho, dónde están los papeles, dónde están los archivos, dónde están los vídeos, todo lo que yo pueda ayudar lo haré, y el que venga lo hará extraordinariamente bien. Y cuando yo estaba arbitrando, pues los que vinieron después han sido mucho mejores que yo. Y las cosas siempre van hacia mejor.
Dime una cosa que hayas hecho muy bien y una cosa que hayas hecho muy mal.
Pues muy bien, yo creo que hemos, no me gusta decir, hemos transformado el arbitraje español, le hemos dado la vuelta como un calcetín y lo hemos transformado en un referente mundial del siglo XXI. Esto creo que es lo más orgulloso. Hemos transformado la organización a una organización profesional del siglo XXI. Y lo que he hecho mal, pues no hay nada de lo que me arrepienta, sinceramente, pero seguramente habré hecho un montón de cosas mal y ya he perdido perdón a mis árbitros esta mañana y a todo el mundo, que lo que haya hecho mal pues es por mis incapacidades y mis limitaciones, pero siempre intento hacerlo mejor. Pero no tengo nada que me arrepienta.
Vale. ¿Cómo ha sido la despedida? Fouto ha contado lo que le han contado. ¿En qué ha consistido? ¿Un discurso? ¿Un comunicado del presidente? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues ha hablado en primer lugar nuestro presidente, ha estado súper cariñoso, súper agradecido, como yo lo estoy a él, de verdad, que eso es algo que yo lo tengo que agradecer. Después la federación ha tenido un detalle muy bonito, que ha sido imponerme la medalla de la Federación Española de Fútbol. Ha sido algo que yo no esperaba y muy bonito. Después, pues he dado un pequeño, no sé si decir discurso, y ahí he estado con mis compañeros, porque ellos a mí me han tratado muchas veces más como un compañero que como un presidente, y siempre he tratado de imponer ese estilo de liderazgo del siglo XXI, de que ellos me sigan por convicción, no por autoridad.
En toda esta etapa, evidentemente, el gran cambio ha sido el VAR. Del que eres el fundamental impulsor. Y el VAR es algo que ha recibido críticas desde todos los estamentos, pero también desde el lado más profesional, es decir, desde los jugadores, los entrenadores y los presidentes. ¿Te ha dolido lo que se ha dicho del VAR desde compañeros, porque al final los jugadores son compañeros vuestros y entrenadores, presidentes, etcétera?
No, bueno, en primer lugar, yo creo que la mayor transformación no ha sido la del VAR, ha sido la del colectivo, Juanma, créeme, ha sido la del colectivo. Se ha cambiado absolutamente la estructura de lo que es la organización, de abajo arriba, sí. Desde cómo hacemos las pruebas físicas hasta que los árbitros hoy en día tienen un contrato profesional y están dados de altas en la Seguridad Social. Eso era algo, Juanma, que yo nunca soñé que lo iba a ver. Nunca soñé que lo iba a ver y pues lo hemos conseguido, ¿no? Uh-huh. Y respecto al VAR, pues es algo normal, Juanma. Yo vine aquí cuando, si me permites la confianza y la cercanía que tú siempre me has demostrado, no sabíais, no teníais ni idea de lo que era el VAR. Ni idea, España no sabía lo que era el VAR.
Creo que el problema es que creo que hay gente que todavía no lo sabe, incluso aquí.
Que no lo sabemos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces, yo llegué aquí con una tarea muy difícil. Yo llevaba 2 años ya en el mundo del VAR. Tuve la suerte de estar en ese proceso, de hacer el Mundial de Rusia. Y yo cuando llegué aquí sabía que el VAR trae más polémicas que el arbitraje sin VAR. Que no hemos sido capaces, por más que yo particularmente me he empeñado en transmitir algo muy sencillo, y es que el VAR no es perfecto, que los árbitros se equivocan, pero que el VAR se equivoca, los VAR se equivocan, y aquí el mundo del fútbol ha pensado que esta era la solución a los problemas del fútbol. Y ese es algo que no hemos sido capaces de cambiar. Y es normal, en el mundo con VAR hay muchas más polémicas que en el mundo sin VAR. Pero lo que no podemos negar es que en el mundo del fútbol nunca en la historia ha habido menos errores arbitrales que en la actualidad. Podemos discutir si Velasco Carballo es un inepto o un tío extraordinario, pero no podemos discutir una evidencia, y es ahora hay más menos errores que en la historia del fútbol. Pero el VAR no es perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si alguien piensa que el VAR va a solucionar absolutamente todo, pues se frustra. Si alguien piensa que el VAR no va a cometer errores, pues entonces crea mucho desasosiego. Y, y ya está.
No, hombre, nunca va a cambiar. Estamos en lo de siempre. Lo que pasa es que pensamos que tú te puedes equivocar en directo, pero cuando lo ves repetido 10 veces y te sigues equivocando, eso es lo que a la gente le ofende más, lo de siempre. O sea, que uno a uno en directo se le vaya algo, es humano. Que después de ver 10 repeticiones siga pensando eso, ya no es tan humano. Ya es un poco de necedad a veces, ¿no?
Pues mira, esto yo te diría que yo veo las jugadas 10 veces, no, 50.
Sí.
Que hoy me acuesto pensando con mis compañeros de la comisión técnica que esto es penalti y mañana por la mañana lo veo 27 veces más y empiezo a cambiar de opinión porque hay jugadas que son muy subjetivas, donde hay pequeños detalles que cambian la decisión y donde no es tan fácil, donde no es tan fácil, Juanma. Y hay otras veces que son muy fáciles, pero que nos equivocamos. ¿Y eso cómo se lo explicas a alguien? Pues muy fácil, si tú lo entiendes a la primera. A mí siempre que me dicen, bueno, Carlos, pero es que no entiendo, si es clarísima. Y digo, pues sí, es que es muy clara. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues nos hemos equivocado. ¿No lo entiendo? Pues lo siento. Los árbitros se equivocan, Juanma, los VAR se equivocan, pero aciertan en la inmensa mayoría de las jugadas. Y de vez en cuando ocurren errores que nadie entiende.
¿Has recibido muchas presiones?
Ninguna.
No me lo creo. Lo siento, pero no
ninguna,
me lo creo.
Ninguna,
ninguna.
Ninguna. Ninguna. De verdad. La presión es la que yo me pongo cada día porque aquel
ni
que
tan
me
siquiera,
conoce,
ni tan siquiera te han dicho no pongas a este árbitro, a este equipo, trata de evitar eso.
Jamás.
Jamás.
Jamás. El día que eso ocurra yo me voy y quien me conoce sabe que eso no va conmigo.
¿Algún árbitro te ha pedido no pitar a algún equipo?
Jamás. ¿Tampoco? Los árbitros nos va a la marcha. Al revés. Los árbitros jamás. Un árbitro lo que quiere es arbitrar todos los días, le da igual el equipo, el color y la camiseta.
Cuando un árbitro, cuando hay un escándalo arbitral de esto que se llama, ¿hay algún árbitro que te haya pedido parar él voluntariamente y decir, déjame descansar 2 semanas porque no puedo más ahora mismo?
Si alguien me pide eso, directamente se va de mi equipo. Un árbitro cuando le salen mal las cosas lo que quiere es poder arbitrar mañana. Para cuanto antes, pues salir adelante.
¿Cuál fue el momento más difícil, el más crítico con tu gestión o como responsable de todos los árbitros en estos años?
Los primeros partidos con VAR en España. Porque yo sabía que la gente no lo iba a entender y en todos los países del mundo ha habido grandes errores que en España todavía no ha sucedido ni uno. Cuando digo grandes errores es pues que pongamos la línea del fuera de juego y no nos demos cuenta que hay un jugador que no estaba en la imagen y que está a 3 metros en fuera de juego, o que no nos demos cuenta de que era penalti pero que antes era fuera de juego, o que la da el primero el defensa con la mano y después el delantero. Hay mil cosas que han sucedido en todo nuestro entorno y en España no ha sucedido. Eso en las primeras jornadas con VAR hubiera sido un desastre y yo realmente ahí sabía que además personalmente yo me la jugaba porque esto tenía que salir bien. Y en aquellos momentos nadie sabía lo que era el VAR. Nuestros árbitros tenían muy poca experiencia, un periodo de formación récord, porque otros países tuvieron pues un año para prepararse. Y Juanma, los árbitros españoles empezaron en el 2018-19. Yo empecé en marzo con ellos. Empezamos a trabajar en serio en abril. Y en agosto hubo VAR en este país. Vale. Y no hubo grandes escándalos, pero el riesgo ahí era enorme, porque ellos no estaban lo suficientemente preparados.
Fouto, ¿tienes alguna pregunta para Velasco Carballo?
Bueno, buenas noches, Carlos. Yo sí que te quería preguntar, cuando tú le comunicas, supongo que se lo comunicarías al presidente de la federación, a Luis Rubiales, ¿la federación cómo reacciona cuando tú le dices que te marcha? Porque claro, es una marcha que pilla casi por sorpresa a todos los árbitros y es una marcha que evidentemente se produce en mitad de la competición.
Es algo que nosotros hemos venido hablando durante semanas, que realmente mi presidente sabe y me conoce perfectamente. Creo que también es bueno para el fútbol español, no en este caso por Velasco Carballo, que es lo menos importante de todo, pero es importante para el fútbol español tener una persona pues las organizaciones internacionales. Es algo que los árbitros muchas veces hemos echado de menos. Y yo creo que para la Federación Española de Fútbol pues también es bueno que un español esté en estos organismos, ¿no? Y nada más, es que cuando una persona... Yo además creo, Isaac, que la gran transformación se ha puesto en marcha. Está lanzado el proyecto y ahora mismo para mí el reto es pues iniciar estas nuevas andaduras. Insisto, quizá me hubiera gustado que hubiera sido dentro de un tiempo, pero los momentos no los eliges, las oportunidades nadie las elige, las propuestas te llegan cuando te llegan. Si coges el tren, perfecto, y si no, pues a lo mejor nunca para en tu estación.
Quería preguntarte, Carlos, si te pidieron opinión sobre el gol que Mbappé le hizo a España en la final de la Liga de Naciones. El polémico gol, ¿no? ¿No?
Compañeros míos, evidentemente sí, mi hermano, mis vecinos y mis hijos.
Vale, pues el partidazo de la COPE te lo pregunta ahora. ¿Cuál es tu opinión sobre ese gol?
Pues la verdad es que creo que hoy no me toca meterme en ese charco. Sabéis que nunca hablo de jugadas concretas de las competiciones españolas, menos lo voy a hacer de una competición que no me corresponde, pero creo que el director de arbitraje de UEFA se manifestó y a él es el que le corresponde y además lo hizo. Así es que
vale.
En eso también Roberto dio la cara.
¿Te ha dado algún problema? Que... ¿Te ha dado algún problema esa jugada?
Que me han preguntado 200 millones de personas sobre ellas a nivel particular, ¿sí? y nada más que me ha tocado pues hablar sobre ella muchas veces, pero igual que sobre las manos, me ha dado más guerra las manos, Juanma, o el VAR.
Bueno, no me extraña
esa jugada porque lo de la... no es de nuestra competición. A mí me da mucho más guerra de verdad una jugada de nuestra competición, cualquiera de nuestra competición me da mucha más guerra, porque además me afecta. Esa a mí no me afecta.
Pensé que a lo mejor a alguien en la federación le había parecido mal tu opinión sobre esa jugada, tu opinión en privado, digo, porque pública no la expresaste, que a lo mejor no les había sentado bien.
Pues que yo sepa, no. Y además, mi opinión, vamos a decir que no vale para nada de una jugada. Yo siempre lo digo, mis opiniones no valen más que las tuyas, Juanma. No valen más, tú sabes más de fútbol. Llevas más años que yo. Yo lo que te puedo aclarar es lo que dice una regla. Pero si yo opino que esto es penalti o que es mano,
¿sí?
Yo no sé más que tú. Yo solo te puedo decir, pues la regla dice esto, lo otro y nada más.
¿Hay alguna pregunta para Velasco Carballo? Guillermo Uzquiano, el del Plus.
Sí. Yo quería, hola Carlos, quería preguntarte, ¿se está usando el VAR como esperabais los árbitros? ¿O esto que se nos dijo de solo entrar en errores claros o manifiestos, crees que se está extralimitando el VAR y entrando en todas las jugadas?
Pues mira, eso te lo digo con un orgullo que no... Perdón, me voy quedando sin voz.
Tranquilo.
Te lo digo con un
tomar
orgullo
agua?
Que no... Nada, no pasa nada.
Vale.
No sabes cuánto me alegra esta pregunta, como dicen los políticos.
Sí.
Guillermo, no sé si tú sigues, seguro que sí, las ligas europeas...
Sí, este sí.
Y las ligas...
Este es un panenquita, este es panenquita. De aquí
pues
el único.
Entonces, sensacional. Pues mira, yo sí la sigo, me llega todo y te puedo decir una cosa que es, a mí me han dicho cosas muy bonitas en estas cuatro temporadas, un millón de cosas feas, pero algunas muy bonitas. Y una de las más bonitas que yo me llevo es que me han dicho, Carlos, sois el país del mundo que habéis mantenido una línea desde el inicio hasta la actualidad, con modificaciones, con adaptaciones, hemos ido evolucionando, pero donde siempre nos hemos mantenido pegados a la idea de mejor una intervención por no hacer que una intervención mal hecha. Y nuestros datos así lo manifiestan. He ido a ruedas de prensa y os he dicho claramente, esta temporada hemos tenido 20 y no sé cuántas intervenciones no realizadas, o 30 o 15, y sin embargo, intervenciones que no debiéramos haber hecho, 2, 3, 4, 5, 6, esos han sido nuestros datos. Eso estamos, yo estoy muy orgulloso y se lo repito a todos los árbitros del mundo.
¿Alguna
chicos, pregunta? Que nos critiquen por no intervenir.
Carlos, ¿cómo se mejora el VAR o si tiene margen de mejora?
Pues sin lugar a dudas, el VAR es algo que lleva muy poco tiempo, es algo que tiene que mejorar, que es normal que tiene que mejorar, llevamos 4 años con el VAR en el mundo y va a mejorar seguro, pero el nivel actual es muy bueno, en general en el mundo.
David Sánchez.
Sí, no, para empantanar un poquito la entrevista, sí, que nos está quedando así un poco la cara.
Para empantanar.
No, ¿quién te ha llamado más veces? Y no me digas que ninguna, porque no me lo creo. Florentino, Bartomeu, en su defecto, gente del Real Madrid o del Barcelona, porque esta gente levanta el teléfono y llama. No para presionarte, pero sí para a lo mejor pedirte explicaciones, ¿no?
Pues mira, David, también me alegra esa pregunta. Sabéis que a todo el que me habéis llamado,
sí, por eso,
he cogido el teléfono. Siempre. Me han llamado muchos presidentes de primera división, de segunda división B, ahora de primera ref. He cogido el teléfono a todos. Podéis hablar con todos y os dirán lo que yo he hablado con ellos. Y me siento muy orgulloso de haberles atendido.
¿Pero Florentino Bartomeu te han llamado o no?
Unos días para ser su paño de lágrimas. Otros días para que yo les explicara que no tenían razón. Y otros días para decirles, pues mira, a veces nos equivocamos, pero este es el mundo del fútbol. Y la verdad es que tengo que decirte, David, que yo estoy muy agradecido. No ha habido un solo presidente que no me haya tratado bien.
Pero el que más ha llamado.
Ni uno solo.
El que más ha llamado. ¿Eh? ¿Quién es el que más ha llamado?
El que más ha llamado quedará entre él y yo, pero no, en realidad no he tenido, de verdad, ni... Es que se han portado muy bien conmigo.
Hombre.
No, pero os lo digo de corazón. Ha rajado hasta Butragueño, o sea, si Butragueño ha rajado, quiere decir que
hasta
que...
Butragueño.
Dijo caray
Butragueño.
Eso.
Yo de verdad que os lo digo, y la mejor prueba es que habléis con cualquier presidente, sí, del fútbol español.
Sí, sí.
Hablad con ellos.
Vale.
Y preguntarles.
Marchante tenía una pregunta.
Sí, a ver, a mí... Bueno, primero felicitarte, Carlos, porque cumples un sueño, según has dicho tú mismo. Pero hay una cosa que no me casa, y es que en plena temporada, un cargo, sí, tan importante como el Comité Técnico de Árbitros, cuando es la UEFA, ¿qué pasa? ¿Que la UEFA no podía haber llamado a Carlos Velasco Carballo después de la Eurocopa o al finalizar esta temporada?
Que lo del tren, porque sí, la que federación el tren pasa y tal, el tren...
Sí, sí, pero la federación española...
El AVE pasa a las 7 de la mañana, pero tiene luego... pasa a las 8, 8 y media, 9, 9 y media...
Sí, pero es que la federación española está adscrita a la UEFA, o sea que al final, no sé, me parece un cargo lo suficientemente importante con la competición en juego como para que haya un relevo de repente en noviembre.
Pues, Mónica, muchas gracias por tu pregunta. Pues a eso no te puedo responder más que a mí me ha llegado la propuesta cuando me ha llegado. Realmente creo que el cargo de presidente del comité arbitral es muy importante para el fútbol español, pero si te digo la verdad, el funcionamiento de nuestra estructura no depende de Velasco Carballo. Yo he tenido la suerte de crear un equipo de trabajo, y Mónica, los personas que hablan con los árbitros todas las semanas son Carlos Clos Gómez, Alberto Undiano Mayenco y Marisa Villa, mi comisión técnica. Y yo, evidentemente, estoy, pero participo, como digo yo, para darles mis pinceladas, mis consejos, mis ideas, pero ellos son los que preparan absolutamente todo el seguimiento con los árbitros. Realmente, de verdad, no creo que absolutamente para nada, ni los árbitros lo van a notar, y ni absolutamente nada. Y las oportunidades, Mónica, llegan cuando llegan. UEFA ahora empieza unos cursos que son fundamentales. Es a finales de enero hay un curso, como hay todos los años, y hay después otros cursos que son en verano. Pero ahora es el momento más importante para UEFA, porque acaba la fase de grupos y empieza la fase decisiva. Entonces, pues yo entiendo que es normal, que es un momento pues importante.
Perdona, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Carlos? Porque no lo tengo claro.
Pues sumarme a ese proyecto. Ya iréis viendo más adelante las cosas que se irán sucediendo. Pero de momento, pues lo
de
que
momento
puedo
no, lo vas, no lo vas a decir.
De momento, seguir ayudando en UEFA como lo he hecho hasta ahora.
¿Te tienes que ir de España a vivir fuera o puedes seguir viviendo en Madrid?
No, seguiré viviendo en Madrid. La verdad es que es compatible con hacerlo de una manera remota. Iré por allí cuando sea necesario,
¿sí?
pero en principio seguiré viviendo aquí. Además, muy cerquita de la federación, así es que sí, iré, sí, a ver a mis compañeros siempre que ellos quieran.
Vale, vale. Vamos cerrando. A ver, Joseba quiere,
sí,
preguntar.
Sí, yo más que una pregunta es un planteamiento. Es que has hablado mucho, Carlos, del fallo puntual
Y evidentemente eso hay que respetarlo y todos somos humanos y fallamos. Pero yo creo que no estamos abordando el principal defecto del VAR, que es la diversidad de criterios. Y eso es un fallo vuestro, de los que habéis enseñado cómo es el VAR y de los que han tenido que aprender y no lo han aprendido. Lo que no se puede concebir es que dos árbitros tengan un concepto diferente de la misma jugada. Y ese creo que es el principal problema del VAR.
Pues bienvenido al arbitraje. Welcome to refereeing. Bienvenido. Si tú estuvieras en una reunión con árbitros, pues no te sorprenderías. Si nosotros ponemos 100 jugadas a nuestros 20 árbitros de primera división, de las 100, ellos están de acuerdo en 100. Pero yo te digo que ponemos otras 5 jugadas y podemos estar discutiendo hasta el día del juicio final.
Claro, pero con el tema de las manos tenéis que haber sido mucho más claros. O sea, es que no era más fácil antes. O sea, yo de verdad, ahora...
Si quieres te pongo otro ejemplo. Mira, lo hablábamos hace un par de semanas. El penalti que le pitan a Jiménez, Diego Jota, el jugador de Liverpool, le hace penalti, pues se pita penalti, el VAR le manda al árbitro a revisarlo y el árbitro rectifica y dice que no es penalti. En el Italia-Suiza hay una jugada que es igual que esa. Si cabe, más leve que esa. El árbitro no la pita y el VAR le llama para que la revise y después de revisarla, siendo menos penalti que el anterior del Atleti Madrid, la pita. Eso es difícil de entender, es que es imposible entender eso.
Pues yo te invito de verdad a que vengas a un seminario con nosotros, a que te pongas allí y vas a cambiar de opinión en menos tiempo que ha durado tu exposición.
Un poquito larga, es verdad.
Ha sido larga. Perfecto.
Te tomo la palabra, iré, perfecto. Carlos, iré.
Yo quiero hacer una.
Sí, Luis.
¿Alguna vez te ha llamado alguien por un error y le has dicho, mira, tienes más razón que un santo? Es que nos hemos equivocado, no sé qué decirte.
Sí. ¿Sí? Muchas veces a vosotros.
Sí, yo me refiero más a un presidente
a vosotros,
o a alguien
a Juanma, no sé si, ¿sí? No sé si a Juanma sí, habrá ocurrido, sí. Pero seguramente que Juanma y yo hemos hablado, sí. O Isaac, o cualquiera, porque...
Sí, pero
porque
algún presidente que o alguien de un club.
Yo cuando he hablado con cualquier persona que me rodea, lo primero es defender a los árbitros. Lo segundo, explicar las reglas. Lo tercero es ser honesto y lo cuarto, ser natural. Y yo no vendo burras a nadie. Y aquellos que me siguen o aquellos que creen en mí es precisamente porque en mí han visto, creo, una persona, pues con mis limitaciones o con lo que queráis, pero yo siempre he ido de frente y cuando he tenido que decir esto blanco, blanco y negro, negro. Y por eso creo que la gente cree en mí.
Carlos Velasco Carballo, te deseamos mucha suerte, te agradecemos la transparencia y el acceso que hemos tenido siempre con vosotros durante tu etapa. Te deseamos mucha suerte en el VAR europeo, que parece que es uno de tus posibles destinos.
Ahora, Juanma, dirán, ¿sí? Cuando haya un beneficio de un equipo español en la Champions, pues claro, como está Velasco Carballo ahí, pues dirán que, claro, como hay un español ahí, pues eso, lo típico.
Seguirán ayudando al Madrid, tranquilo.
Claro, Carlos. Eso lo dirá David Sánchez y compañía, teoría.
Ni tú vas a ser capaz
habitual
de cambiarlo, Carlos, eso.
Velasco Carballo, muchísima suerte, un abrazo.
Gracias a todos y gracias, verdad, por lo bien que me habéis tratado siempre. Os lo agradezco de corazón.
No, esto no se acaba. Os quiero decir que ahora hacemos Champions.
Vamos a seguir llamando,
los martes y los miércoles y jueves tenemos partidos de Champions y de Europa League. A ver si te crees tú que...
Y Eurocopa y FIFA.
Y Eurocopas y todo, claro. Un abrazo,
bueno,
Carlos.
No,
suerte.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Son las 12 y 8, una hora menos en Canarias. Juanma, ¿qué dicen los oyentes? Dime.
Nada, si me dejas terminar, únicamente decirte que Carlos hubiera preferido que esto le hubiera llegado... posiblemente final de temporada.
Sí.
Estoy completamente seguro que Velasco Carballo va a ser el futuro presidente de los árbitros en UEFA y un pequeño capón a la federación porque un comunicado hoy muy frío, de 3 líneas, yo creo que Velasco Carballo se merecía algo más. Ahí entre el despido de Marisa o que a Marisa la relevan, entre lo de los entrenadores, no sé, me ha parecido como una despedida muy fría ese comunicado. Y no sé, es que yo no sé, David, yo creo que estamos hablando de un cargo importante dentro de la competición.
Y lo ha hecho bien, además.
Estamos hablando de una persona que es muy importante a nivel de UEFA y FIFA y no sé, yo creo que un comunicado de 3 líneas es que eso no te lo hacen ni a ti para despedirte de Radio Marca.
Un homenaje que, en el Bernabéu, claro, ¿no? Sería el sitio.
A mí en Mediaset me hicieron línea y media. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Mensajes, ahora sí, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Pues están enviando mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Velasco Carballo tiene una gran virtud, y es que después de muchísimos años hemos escuchado a los árbitros hablar. Parece un buen tío. Escucho a Velasco Carballo y pienso qué tío más sensato y qué sentido tiene lo que dice. Pero luego veo los partidos y se derrumba todo. Si el arbitraje español es un referente mundial, lo siento, pero no quiero ver ningún partido de otra liga. No me cansaré de repetirlo. El VAR ha venido para retratar lo malos que son los árbitros. Otro oyente, sobre las palabras de Julen Lopetegui. Para Lopetegui no era tan absurdo hablar con el Madrid antes del Mundial, ¿verdad? Y dice un oyente, mira que hay gente en Deportes Cope como para que tenga que ir de la Morena como amigo de Juanma a Masterchef. Yo que Juanma estaría preocupado.
Es que más amigo de la Morena que todos estos. Hombre, claro.
¿Sí?
Mi hermano.
Y escucha, que hay un oyente que habla sobre esta charla con Velasco.
Buenas noches, partidazo. Lo voy a decir muy simplemente. Tiene algo este hombre, Velasco Carballo, que creo que nos llega a los aficionados. Transmite esa apertura que necesitaban los árbitros, igual que en Mateu Lao. Un árbitro que me encanta. Me gustan los árbitros así, que se pueda dialogar con ellos.
Perfecto. Bueno, pues a esta hora lo que hacemos es... Es que la música ya es la leche, ¿eh?
Sí,
David.
Sí.
Polvorete, ¿no?
Aquí, una cosa, ¿a quién no le hemos dado una
audiencia?
A mí tampoco.
Uzquiano, ¿tú no?
A mí dijiste, me las tiene en verano y al final no.
Las tiene todas marchantes.
Sí, es verdad. Tiene la bodega llena, sí.
¿Necesitas un polvorete en tu vida?
Me voy a Moldavia mañana y me vendría muy bien.
¿Quieres?
¿A Moldavia te vas?
Llévate a Moldavia una botella de polvorete.
Venga.
¿Pero sabes qué tipo de uva es polvorete?
No.
Es uva Godello. ¿Sabes dónde tiene su base polvorete?
No.
En el Bierzo. ¿Sabes cuál es la bodega matriz de polvorete?
Tampoco.
Oye, pues dale una botella de agua, tío. No sabes nada de polvorete.
Emilio Moro.
Emilio Moro.
Tú fíjate de lo que estamos hablando. Emilio Moro, El Bierzo, uva Godello, polvorete.
Nada sale mal.
Espectáculo. Es imposible que salga mal. Hay tres vinos espectaculares. El Zarzal, La Rebelía y Polvorete. Te voy a dar una botella de Polvorete para que te lleves a Moldavia.
Que te hace falta, Guille.
Sí, te hace falta. El Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. Seguimos, vamos a la Champions.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Monte Sinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Tememos que las vacunas vayan perdiendo efectividad. ¿La dosis de recuerdo es una buena solución?
Sí, siempre se mantiene una cierta eficacia.
Me he permitido llamar al que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio. Las políticas más inteligentes para solucionar el tema de las pensiones nacen de la política laboral.
Una nación próspera es la que crea riqueza.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El Black Friday llega a Game. Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe y 3 meses de Nintendo Switch Online por solo 299,95€. Consulta condiciones en Game.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Celebremos.
vivimos juntos este momento.
Con foco,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
¿Y qué hay los sonidos del bienestar? Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 17, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE con Joseba, con Mónica Marchante, David Sánchez, Roberto Palomar, Guilluzquiano y Luis García. Está Arauz leyendo los mensajes de el partidazo. Se acaba de incorporar al partidazo Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ha llegado también desde Barcelona Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya todo preparado para que mañana el Barça afronte un partido absolutamente clave contra el Benfica. 9 de la noche. Este es Xavi Hernández antes de su segundo partido, segunda final.
Yo lo veo como una oportunidad. No siento una presión añadida, sinceramente. Si no, te lo diría. Intento ser honesto siempre y lo veo como una oportunidad de oro para pasar a octavos de final, ¿no? Y de alguna manera el fútbol siempre tiene revancha. Estamos en una situación positiva, diría yo. Yo soy muy positivo también y veo que mañana es una oportunidad. Luego, si pasa lo contrario, pues ya nos prepararemos para todo ese escenario, pero ¿para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en positivo? Y además es una posibilidad, ¿no? Me alegro mucho por él, creo que se lo merece. El rendimiento que ha dado con 17, 18 años es extraordinario, ha marcado diferencias,
Pedri,
tanto en el Barça como en la selección, y es un jugador extraordinario, ¿no? Más que merecido, me alegro mucho por él. Está pasando por un momento difícil por el tema de la lesión y bueno, ha tenido una pequeña complicación, pero vamos a intentar recuperarle lo antes posible para que nos pueda ayudar.
Pedri, que no estará mañana. ¿Es verdad que puede reaparecer Dembélé? ¿Que Dembélé se le va a hacer una prueba? ¿Eso cómo está?
Está pendiente de recibir el alta. Déjame recordarte que es baja de última hora Sergi Roberto porque persisten sus problemas en el cuádriceps y Xavi tiene un problema con los extremos. Los necesita y de momento no tiene ninguno para ser titular. Ansu lesionado, Ilias sancionado, Abde no está inscrito en Champions y por eso quiere arriesgar con Dembélé y Dest. No están al 100% ninguno de los dos, pero teniendo en cuenta que el partido es una final, mañana podría convocarlos y utilizarlos en caso de emergencia. Dembélé, lo que yo sé, lo que me consta, es que el jugador le ha dicho a Xavi que él quiere ayudar al equipo, pero me decían hace un rato, gente cercana a Dembélé, que ellos lo que le recomiendan es prudencia, porque esta temporada Dembélé solo ha podido jugar 30 minutos. Tiraron de él en Kiev a la desesperada y se rompió. Y se ha pasado pues 4 meses en la enfermería. La convocatoria la tendremos mañana al mediodía. Estarán seguro Busquets, Nico y Mingueza. Las dudas de Dembélé y Dest. Xavi espera poder al menos meterlos en la lista. Será después de la sesión de las 11, se va a hacer en la Ciudad Deportiva en lugar del Camp Nou, porque el técnico, al tratarse de una competición UEFA, quiere evitar que se filtren sus últimas pruebas si entrenan en el estadio. Por eso lo van a hacer en San Joan Despí. Después todos irán en su coche al Camp Nou y de allí en autobús a un hotel donde se van a concentrar hasta la hora del partido.
¿Hay ambiente? ¿Se espera una gran entrada en el Camp Nou, como el otro día?
Hombre, se espera una buena entrada, porque es Champions, es una final, la gente está entregadísima a Xavi, a su nueva era, y el club, por lo que me decían, calculan que unos 70.000 aficionados, un poquito menos
no
que
mal.
El otro día en Liga, porque va a llover todo el día, es día también entre semana, van a bajar las temperaturas, y Xavi hoy lo que decía es que alucina con el Camp Nou, que nunca había visto el estadio tan vivo, tan entregado y tan animoso como el día del Español.
Pues Xavi vivió los mejores días del Camp Nou. David, ¿cómo estás? ¿Cómo tienes el cuerpo para mañana?
Yo estoy muy ilusionado con la llegada de Xavi y estoy muy esperanzado de cara al partido de mañana, sabiendo que es muy complicado por cómo está el Barça, por cómo siguen cayendo como moscas los jugadores a modo de lesión en el Barcelona, porque el Benfica es un rival que le demostró en la ida que es un equipo que, si no es superior, está al mismo nivel que el Fútbol Club Barcelona. Pero sí que soy muy fan de Xavi Hernández, de su puesta en escena, de su discurso en salas de prensa, de su política gestual durante el partido ante el Español y de su previa de hoy ante los medios de comunicación, que ya nos poníamos la venda antes que la herida, y él decía: chicos, somos el Barcelona, hay un escudo que defender y el Barcelona está capacitado para ganar ese partido. No será fácil, pero sí que estoy convencido de que Xavi está haciendo mucho para convencer a esta plantilla de que no son tan malos como parece.
¿Cómo está el Benfica, Guille?
Peor que cuando se enfrentó con el Barça.
¿Qué ganó? ¿3-0 el primer partido en la ida?
¿Al Barça? Sí.
Sí,
desde entonces ha perdido un par de partidos en la Liga, perdió con el Bayern los 2 partidos. Antes de ese encuentro con el Barça había ganado 7-7 en la Liga Portuguesa.
O sea que está en crisis, está en bache.
Bueno, es verdad que llegaba muy bien a ese partido y luego de 9 partidos oficiales solo ha ganado 4 desde que jugó con el Barça. Yo lo que creo es que mañana hay una diferencia abismal entre ganar y no ganar. Porque tú puedes pensar, bueno, si no ganas tienes otra oportunidad en la última jornada. Si el Barça gana mañana está clasificado, pero si no gana, lo más probable es que tenga que ir a ganar a Múnich, aunque ya esté clasificado el Bayern, pero hay que ir a ganar a Múnich porque el Benfica se supone que ganará al Dinamo de Kiev. O sea que lo de mañana es vida o muerte, ganar o no ganar. Una diferencia abismal, de verdad.
Yo creo que el discurso de Xavi me parece inteligente. O sea, toda esa escena la está manejando bien desde el primer día ya, desde el baile ese con Laporta. O sea, eso no cabe ninguna duda. Tiene el problema futbolístico, pero incluso así sabe despejar bien las cosas. Es decir, bueno, eso ya lo veremos mañana. O sea, él no sale, por supuesto, ni derrotado de
eso
de
es, antemano, eso es, sí, sí.
Que me parece que en este pack que él quiere vender, me parece bien. Vende incluso eso de que el Camp Nou el sábado, pero si él estuvo en la remontada, creo que jugaría de titular la remontada contra el PSG, por ejemplo. O sea, que ha vivido noches infinitamente mejores que las del otro día, pero él empaqueta y envuelve bien la cosa. Y yo creo que él lo hace desde... Él está seguro de que lo va a sacar adelante esto, ¿eh? Por lo menos la forma de manifestarse, de moverse, yo creo que él ve más de lo que nosotros vemos en este equipo.
Hombre, es que lo que está haciendo él, perdón Luis, lo que está haciendo él básicamente es trabajar la psicología de los jugadores y de la afición.
Pero yo creo que lo futbolístico...
Porque es que todavía...
También, ¿eh?
Pero lo futbolístico no ha dado tiempo
de trabajar nada.
Y del partido del Español hasta el de mañana hay un entrenamiento de diferencia. O sea que los conceptos futbolísticos no van a ser muy diferentes. Yo creo que lo que está trabajando básicamente es que la gente esté animada y la gente esté convencida de que se puede conseguir ese objetivo, que es ganar al Benfica mañana.
Él está intentando contagiar a la gente, porque con Koeman el mensaje era: esto es lo que hay, que yo soy un jugador, y claro, soy un jugador joven que está empezando y dice: pues es verdad, tampoco sé si voy a ganar, porque esto es lo que hay, soy muy joven y estoy aprendiendo. Pero Xavi no manda ese mensaje, manda el mensaje de: oye, somos el Barça y podemos ganar al Benfica. Evidentemente tenemos que ganar al Benfica, porque tenemos que estar en la siguiente fase, y sabemos cómo hacerlo y vamos a conseguirlo. Entonces, a través de eso va contagiando, y si los jugadores se lo creen, es posible que lo hagan. Y en cuanto a Dembélé, no tendría ningún sentido que jugase.
Yo para mí tampoco, ¿eh?
Yo también creo
que no juega.
Yo, conociendo la trayectoria del jugador,
claro.
El día que esté bien, decirle, esperamos un partido.
Claro, es
al
que
revés.
Que
está, es al revés. O sea, cuando tú te. Tú,
no, pero es que con Dembélé.
Bueno, es que insisto, es que esto es lo que le recomienda sí, sí. la gente cercana
totalmente,
a Dembélé.
Totalmente.
Lo único que Xavi ve que es una final, que no tiene extremos y hoy lo ha querido probar tanto a él como a Sergiño Dest, que también me decían de su entorno que no llega al 100% de la lumbalgia.
Yo,
o sea,
no
que
es lo mismo, no es lo mismo
están medio tocados.
Yo creo que no va a estar ninguno, Yo creo que no va a estar ninguno, pero es que con Dembélé corres el riesgo de que esperas tanto que llega al 30 de junio y se te marcha con la carta de libertad, con lo cual lo mejor es lo aprovechas, lo revientas no, y que salga si lo que Dios quiera, porque
pero,
claro,
David,
llevas tres años aguantándole lesiones y aguantándole caprichos. Yo creo que si Xavi lo necesita, le tiene que forzar para que juegue y para que intente aportar.
Me da igual. 10 minutos se va a lesionar.
Pues
pero
que es lo que hace siempre, jugar 10 minutos y romperse.
Pero si es que aguántale. O sea, cuando él está bien y juega, se lesiona. Imagínate si
entonces que lo preparamos para cuando firme por la Juventus el año que viene, ¿no?
No, hombre, no, pero espera. O sea, espera. Es que si ahora mismo están diciendo es mejor que no arriesgue. Joder, si cuando ya dicen puedes arriesgar, se lesiona, imagínate ahora que dicen
ya,
que no.
Lo que pasa que, Luis, el partido de mañana es importantísimo. Para el Barça, para
bueno,
Xavi,
pero, sí,
para
pero
todos.
El Barça tiene otro reto, que es meterse cuarto.
Sí,
que
pero
eso también, que eso
es
no
verdad
es
que lo prueben
es importante la Liga que la Champions.
Entonces espera Dembélé.
Lo prudente es esperar, pero en otros partidos vas a tener a Ansu Fati o a Abde, que el otro día estuvo muy bien, y mañana solo le tienes a él, es claro. verdad. De todas formas, yo con lo que comentabais antes, creo que Xavi va a aportar en lo futbolístico. En la primera parte del otro día se vieron cositas, pero que ahora lo importante es lo anímico. O sea, ahora claro, es necesaria una recuperación anímica mucho antes que futbolístico.
Y luego tienes razón en lo que decías. Yo creo que el proyecto del Barça de este año en buena medida pasa por el partido de mañana. Si el partido de mañana sale mal y te quedas sin Champions, el proyecto es absolutamente diferente. Y claro. si sale bien, te pega un subido que ya no tienes límites, claro. Y ahí se la juegan todos, el Barça y Xavi, los dos.
¿Pero arriesgabas a Dembélé tú?
Es que no sé cómo está.
Pero vamos a ver, que parece que con Dembélé el Barça ha ganado 5
no
Champions.
Está al 100%,
que no se han comido un colis con Dembélé en el equipo.
Si no está al 100%, te aseguro que no cuento con él.
Claro.
Mañana tienen que jugar 11 tíos que estén al 100%.
No, claro. sí. Pero David quiere reventarlo, ha dicho, no, yo lo meto y lo reviento. Pues nada.
Por supuesto, es que yo creo que con Dembélé estamos siempre con, no, esperamos, no, es que le cuidamos. Llevamos 4 años con Dembélé y acaba contrato el 30
ya,
de junio y este tipo va a llegar fino.
No, igual precisamente por eso.
Sal y hazlo bien hasta que te revientes, pero si no estás bien, es que no vas a jugar
claro.
bien. O sea, esto no funciona, juega media hora bien.
Pero si se
no,
va a romper, no, a mí es que Dembélé no me engaña, es a vosotros
ya,
que os
digo. Pero el
no,
rato que
esté, si
que soy plenitud, que no va a estar. O sea, si el problema, cambiarle no hay problema porque hay un montón de cambios, lo puedes hacer, pero es el rato que juegue que esté en plenitud y no lo va a estar.
Oye, ¿han robado en casa de Ansu Fati?
Sí, robaron el día del derbi. Él
Joder.
Estaba en el Camp Nou.
¿Cómo aprovechan eso?
En la grada.
Siempre,
con...
pero había gente.
Pero estaba la familia. Es en San Cugat, a media hora de Barcelona. Estaba toda su familia en la planta baja. Y los ladrones, mientras estaban viendo el partido de fútbol en el salón, aprovecharon para robar joyas, dinero y se fueron. Oyeron unos ruidos, llamaron a la policía. Y cuando llegó la policía ya no estaban los ladrones. Pero robaron con la familia Ansu Fati dentro.
Bueno, tío.
Eso da miedo, ¿eh?
A mí me da pánico.
Sí. Joder, ya te digo.
O sea, con la familia dentro. O sea, tienes que dejar conectada la alarma incluso cuando estás dentro de casa.
Es que desconectaron la alarma.
Claro, claro.
Profesional.
Lo que te da muestras de lo bien preparado que estaba el robo ese.
Claro, que lo
y
saben.
Lo bien estudiado que estaba todo, ¿eh?
Que lo saben.
Sí, sí. ¿Algo más, Elena?
Bueno, vamos a escuchar a Jordi Alba. Ha contagiado Xavi toda esta ilusión y toda esta energía positiva. Él reconocía que tenerlo es un extra de motivación por el respeto, que las normas son buenas para la convivencia, para la familia. Dejadme que os comente una anécdota, que es que el otro día me contaban que Xavi, el primer día que llega a la Ciudad Deportiva, le pregunta a uno de los capitanes de su máxima confianza por el funcionamiento del vestuario. Y la respuesta le dejó bastante inquieto al técnico porque le dijo no, aquí funcionamos con sentido común. Y a partir de aquí Xavi dijo, bueno, hay que poner orden y unas normas para que todo esto vaya bien y miremos hacia adelante y todo eso funcione. Pues bueno, Alba ha dicho que está bien la llegada de Xavi, que les ha motivado, que quieren que esté orgulloso de ellos. Y me ha gustado porque en su discurso no se ha olvidado de Ronald Koeman y ha sido agradecido también con el exentrenador.
Tampoco quiero desmerecer a todos los entrenadores y a todos los trabajadores que han estado aquí en el club. Al final, como siempre digo, lo más fácil es pues que se vaya el entrenador porque siempre ha sido así. Pero también digo que cuando no van bien las cosas también por los jugadores tenemos esa parte de culpa, ¿no? No solo del entrenador, sino también los jugadores tenemos que esa parte de culpa. Y no es agradable cuando se cambia de entrenador, pero pues ahora ha venido Xavi y como he dicho antes, pues muy contento de esta llegada y ojalá que esté muchísimos años porque será buena señal, ¿no?
Este es un mensaje más lógico, ¿eh? Desde el vestuario. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un beso.
Mañana lo contamos. Por cierto, Juan Ignacio Gallardo, director de marca, que ha estado con Messi. Hola, Gallardo. Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estáis? Buenas noches a todos.
¿Ha sido hoy o lo habéis hecho el fin de semana o cuando estuvisteis con él? ¿Hoy?
El viernes. Por la tarde, sí, justo antes del partido nos recibió en su casa en París.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que estuvo, bueno, vi un Messi bastante adaptado, centrado, maduro, aclimatado, la verdad es que le vi feliz. Y mira, ahí rodeado de sus hijos que estaban súper contentos, revoltosos los tres, vestidos del Paris Saint-Germain, por cierto, con Antonella allí en su casa. Y bien, vi a un Messi muy centrado y con ganas de hacer cosas grandes en el Paris Saint-Germain.
¿Físicamente cómo se encuentra? ¿Qué...
Está bien, ha estado un poco preocupado por los problemas estos en los isquios, pero está bien, estaba contento además de haber conseguido la clasificación para el Mundial, porque, bueno, me lo aspiraba a grandes cosas, igual que con el Paris Saint-Germain. Yo creo, percibí que tiene su foco mental, digamos, puesto en la Champions, ¿sí? Más que en la Liga, y bueno, estaba con ganas. Además, bueno, tenía ganas de marcar su primer gol en la Liga, que le dije, y aprovecho para decirle, digo, te vamos a dar suerte, vas a marcar, y marcó al día siguiente justo en el partido de, sí, del sábado. Y bueno, yo le veo bastante bien. Luego hay una frase que él comenta que para mí es muy interesante, que, bueno, hablando de la plantilla, ¿no?, que tiene el Paris Saint-Germain, y él reconoce que son favoritos, que están ahí entre el ramillete de equipos que optan claramente a ganar la Champions, pero dice que todavía les falta algo para formar un equipo, ¿no?, que reconoce que tienen un grandísimo plantel, pero tienen que conjuntar a un equipo para aspirar. Sí. Bueno, la verdad es que es un Messi reflexivo, juicioso, tiene un punto de madurez muy interesante y bueno, yo la verdad es que le vi bastante feliz.
Quería preguntarte si hablasteis en algún momento de lo que había dicho Laporta, de sí, que no descartaba la vuelta de Iniesta o de Messi al Barça.
Sí, lo comentamos. Y bueno, es cierto también que Laporta en esa frase, él pregunta, pero bueno, de jugador, así como diciendo... También
dice,
es verdad que
Messi lo dice. ¿Messi o Laporta?
Sí, Messi. Dice, bueno, de jugador. Y es verdad que Laporta no hace mención a que sea de jugador.
Ya, pero el contexto... A ver, el contexto es que...
Era con Alves.
A ver, sí. Mónica. Lo aclaró, no, engañó el sábado. Cuando responde en la rueda de prensa se refiere a jugadores. Por favor, claro, que no,
o
somos...
Sea, le preguntan, le contesta.
Sí, le
pero el
perdona.
El sábado él aclara que puede venir de otra cosa.
¿Y tú te lo crees?
En otra función.
¿Te lo crees? ¿A qué se refería cuando contesta en la rueda de prensa, Mónica? Si le están preguntando en el contexto de un jugador como Alves que vuelve con 38 claro, años de futbolista al Barcelona, ¿por qué le van a preguntar? ¿Si vuelven de embajadores? ¿Qué claro, sentido señor, tiene?
Yo estoy de acuerdo, Juanma, contigo. Él lo deja, es verdad que lo hace de forma ambigua, pero lo hace en un contexto de que se está hablando de jugadores.
Claro, y se está hablando de que Alves ha vuelto al Barça a jugar al fútbol.
Claro, pero Messi responde de una manera más sensata, y él lo dice, mira, mi intención es volver a Barcelona, tengo mi casa allí, quiero vivir allí, y si puedo ayudar y contribuir de alguna manera con el club, con el Barça, pues lo haré, pero entendiendo que desde otra faceta, no ya la de jugador, ¿no?
Claro. Gracias, Juancho, lo leeremos. ¿Cuándo se publica la entrevista? Mañana.
Mañana,
vale,
sí.
Perfecto, pues mañana entrevistón de Juancho Gallardo y de Luis Rojo en Marca. Gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Mónica, perdona, que es que me caliento poco con ese tema.
Juanma, mira, sí, te voy a dar la explicación que a sí, mí, que yo recibo allí y que me parece que tiene sentido. O sea, sí, a él le hacen esa pregunta y la respuesta que va a ser no van a volver, nunca. O sea,
sí,
si dice eso,
no,
está quedando muy mal.
No.
Entonces, él sale como puede de esa y el sábado efectivamente aclara que pueden volver de otra cosa, no, en otra función. No como jugadores.
Puede salir perfectamente.
Luego
de
te
esa,
lo puedes creer o
puede,
no,
puede
no te
salir
lo puedes
perfectamente
creer
de esa. Que es decir,
sí, o sea, ¿tú crees que debía haber contestado no pueden volver?
No hace falta decir un no. Simplemente hay que decir, el Barça tiene que centrarse en Pedri, Nico, Gavi, Ansu Fati. Ese es el futuro del Barça.
Yo estoy con Mónica, ¿eh?
Claro, yo creo
no,
que la
si no tengo ninguna duda. Y tú,
no fue
y,
decir...
si y el próximo Puyol.
¿Sabes por qué? Yo lo que sé es que Laporta quiso evitar, sobre claro, todo, el titular del día siguiente de Laporta le cierra la puerta a Leo Messi.
Eso, exactamente.
Ay, yo no sé si le preguntaban, yo supongo que le preguntaban.
No, Laporta se equivoca muy a menudo, Joma, pero creo que en eso no lleva razón.
Es ya, que él va a vivir toda su vida con el estigma de que fue el tipo que echó a Leo Messi del Barcelona.
David, ¿qué problema, ¿qué problema habría con ese titular? ¿Qué problema hay?
Sí,
Mónica, en serio. ¿Qué problema hay en que un seguidor del Barça vea al día siguiente la puerta,
que la puerta le cierra las puertas?
Messi no volverá.
Acá te lo digo yo, porque Messi en Barcelona es Dios.
Pero oye, que hay
bueno, pero es evidente pero, que no va a volver.
Pero da igual, si no va a volver, o sea, tú la gente, no digas que no va a volver.
O sea, la gente
pero
quiere David, vivir engañada.
Pero David,
si el presidente que ya nos engañó diciendo que Messi iba a seguir y al final no siguió, ahora dice que no va a volver, la no, gente
ahora
dirá, ¿cómo
les,
que
ahora
no?
Les engaña
o sea,
diciendo
o
que
o sea, la gente prefiere vivir engañada, pero a que le digan la verdad.
Pero insisten que hay términos medios. Tú puedes salir de esa pregunta perfectamente, decir, pues mira, ahora mismo no nos lo hemos planteado.
Ese fue, el error de Laporta.
Es una respuesta tan fácil.
Basta con decir la verdad y lo posible. Es imposible que vuelva de jugador ahora y es posible que vuelva de cualquier otra cosa.
Perfecto, esa es una respuesta.
Basta con no mentir.
Pero si no quieres que te pongan la etiqueta, hay un término medio del que puedes salir perfectamente y ya está.
Yo soy de los que quiere y me encantaría que Messi volviese jugador al Barcelona.
Yo no creo que haya nadie en Barcelona que se enfade si dice el Barça mira al futuro y no al pasado. ¿Quién se va a ofender
en Barcelona? Que no sabéis cómo respira la afición del Barcelona. Hay gente
la verdad es que decir eso con Alves al lado.
Claro, bueno.
Es un poco jodido.
Hay gente en Barcelona que es evidente que ya ha pegado carpetazo y ya el tema de Messi es pasado. Pero hay muchísima gente en Barcelona, que sigue ahí con el puñal clavado porque le dijeron que iba a seguir.
Y cree que en julio del 22 va a volver Messi al Barça. Vale, no, si hay gente que quiere vivir en Disneyland, sí, está muy bien vivir en las batucas, pero una cosa es vivir en las batucas.
¿Lo descartáis 100%?
Yo
que Messi cumpla contrato y vuelva de jugador.
¿Que Messi jugador vuelva al Barça?
Yo no.
Yo no descarto nada.
Yo no.
Yo tampoco.
Parecéis nuevos.
No va a volver, hombre.
Bueno, porque lo digas tú.
Porque lo digo yo. Exactamente por eso, porque
me
lo digo
encanta.
Yo.
12:36. Vamos a saber qué dicen los oyentes y enseguida más cosas de la Champions. Arau.
Laporta hizo el ridículo y punto, como lo lleva haciendo desde que llegó al Barça. Por cierto, nos toma por tontos. Xavi no estuvo en la remontada ante el Paris Saint-Germain. Su último partido
fue... Sí, es verdad
esa
puntualización, ¿eh?
La final de Champions de 2015. Y de hecho no ha estado en las remontadas que ha sufrido el Barça después de esa Champions. Si Xavi llega a seguir... No le remontan esos partidos. Dice David que hay ilusión con Xavi. Me troncho de risa. Es su mismo discurso de esta temporada, esté el entrenador que esté. David, tienes un problema con tu antimadridismo. Lo que te pasa es que tienes una envidia que no puedes digerir. A la Madrid. Y dice un oyente, han ido los amigos de Juanma a Masterchef y no me ha parecido ver ni a Isco ni a ningún alcalde. Preguntadle a ver qué ha pasado. Y escucha lo que te dice un oyente, Juanma.
A ver.
Oye, Juanma, dime. Buenas noches a todos.
Hola.
Oye, un chef ya como tú tendrías que venir a hacer un programa partidazo en directo aquí a la próxima recién proclamada capital gastronómica española, a Sanlúcar de Barrameda.
Hombre.
¿Qué pasa? ¿Te animas y lo organizamos o no?
Qué grande,
pegamos
Sanlúcar.
Un toquecito y lo hacemos. Un abrazo a todos,
abrazo.
Buenas noches.
Habrá que ir ahí con Herrera, que es el jefe absoluto. A esta hora les adelantamos que efectivamente nos hemos metido en la final de Masterchef. Ya wow. Es oficial.
Venga, ¿en serio?
Sí, sí. Estamos no es en cierto. La final de Masterchef.
¿Con quién?
¿Y se sabe con quién?
Estamos Miki y yo, de momento. Y ahora se juega.
Falta uno más.
Faltan dos más.
Dos más.
Faltan dos más.
Ostras.
Pero ya hemos metido la cabecita ahí.
Bustamante, ¿no? Espero que...
Bueno, yo qué sé. No me acuerdo de nada.
No lo sabes, de verdad. Justo tú no lo sabes. Luego que Laporta no mienta a los oyentes.
No me acuerdo.
Dice, no lo sé.
No me acuerdo.
No me acuerdo.
Pero yo tengo justificación, yo tengo penalización.
¿Y acaba el fin de que viene?
Sí, el lunes que viene, sí, sí. Además, a ti te veo muy metido en el programa, David.
Más que Lama.
Más que Lama. 12:38, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Antes de que siga el partidazo. Espera, espera.
No hay prisa, no hay prisa.
No, es que claro... Claro. Impresionante
que se te había ido.
Impresionante sí. Impresionante lo de Gilgiano
el garaje.
De verdad impresionante, es que hoy eres el hombre anuncio,
sí,
de verdad.
Sí, 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 sí.
Gracias,
lo tengo muy organizado, ¿eh?
Muy organizado, sí, muy organizado, sí. Y todo por llamar a Simon Rack, ¿no?
Bueno, llama a Gema Santos que te lo va a contar.
A ver, Gema.
Que le voy a contar
este
todo.
Es buenísimo.
Gema Santos.
Ves, Laporta. Oye, te había liado
qué
ahí.
Qué bueno, Guille. Qué bueno,
hazte
Guille.
Mejor esto que el fútbol internacional, Guille.
Lo voy a... Que ya es decir, que sí. Ya es decir. Pero lo voy a contar todo. Las estanterías del elefante. Así tiene como tiene el garaje nuestro Guille Uzquiano. Qué maravilla, gracias a las estanterías Simon Rack, la empresa líder en Europa en ordenación y bricolaje. Ya sabes que las estanterías, no es porque lo digamos nosotros, son las mejores del mundo.
mundo. Tú te compras una estantería Simon Rack y te dura para toda la vida. Pero es que hoy también, además de estanterías, os voy a proponer un regalazo para pedirle a los Reyes Magos este año. ¿Cuál? Los bancos de trabajo. Yo veo a David Sánchez con un banco de trabajo, con lo manitas que es. Y los huertos urbanos de Simon Rack. Los bancos de trabajo para los manitas de la casa, como David, que son increíbles.
Sí, un huerto urbano.
Y los huertos urbanos también son perfectos para que disfrutemos cultivando en casa nuestros propios tomates. Ahí yo te veo a ti, Juanma, finalista, cultivando tus tomates y luego cocinándotelos. Todo es increíble con Simon Rack. Todo lo mejor para ti, los bancos de trabajo, los huertos de trabajo y, por supuesto, las mejores estanterías. Todo con Simon Rack, los del elefante.
Sí, señor. Sí, señor. Un elefante se balanceaba en una estantería Simon Rack.
Con huertos urbanos para plantar tomates.
Para plantar
¿Es obligatorio
tomates.
Que sea el tomate?
Tomates no. O lechugas, lo que tú quieras.
Mirad, un momento que va a pasar a la historia de la televisión en España.
A ver.
A ver, escucha.
Manuel, Miguel Nadal. Sois los dos primeros finalistas de MasterChef Celebrity 6.
¡Bravo!
¡Enhorabuena!
Juan Manuel.
Sí, Juan Manuel. Ya cuando eres finalista te llamaban.
Que sepas, Juanma, que hay mucha gente enfadada porque hayas dicho que eres finalista.
Spoiler.
Gente que dice que escucha el partidazo por la noche y que mañana quería ver el programa.
Pero
hay mucha gente.
Error garrafal.
Error, ¿eh?
Metes la pata, Juanma.
Pero vamos.
Vamos a rectificar. Era una broma, era una broma, era una broma. Es un cebo envenenado.
En realidad te eliminan hoy, ¿no?
Sí.
A ti, a Miki, ¿no?
12:40, hora menos en Canarias. Uno no sabe nunca, ¿eh? Cuando no sabes si tienes un compromiso con la actualidad, con la información, o estás metiendo la pata. Venga, seguimos, vaya disgusto.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, televisor Samsung QLED de 55 pulgadas por 699 euros.
Financiación total solo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Pero,
Es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meter a los dos más...
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los tres meses. Porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Disfrutar del otoño en El Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los hayedos de Segovia y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino y conocer el románico de Zamora y recorrer el Camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca, y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Otra gran noche de radio en el partidazo. Estamos en directo. Está Carlos Ganga también en directo, que acaba de llegar de Vallecas. Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Has pasado frío? ¿Ha llovido mucho?
No ha llovido apenas, y eso que hasta todo el día en Madrid lloviendo, pero durante el partido no.
Vale.
Y frío, bueno, como la cabina es pequeñita y estábamos ahí tres, tampoco.
Pues mejor, juntos y revueltos. 3-1, lo del Rayo es impresionante, o sea, en serio, qué mérito, este equipo,
Sí, yo si digo que el Rayo es el equipo más divertido de toda primera, creo que no estoy muy lejos. Y fíjate que si la gente se lo pasa bien en Vallecas, que hasta se están olvidando de Presa, que ya cada día se canta menos el Presa vete ya. O sea que es increíble lo que está haciendo este Rayo, de goleada en goleada en casa. Me sorprende que con el parón de selecciones incluso no pierda ni una marcha de ritmo, ni una marcha de velocidad. Y de momento esto lo está valiendo para estar en Europa. Incluso hoy tenía Falcán el banquillo, que ha cortado su plazo de recuperación, y estaban incluso dispuestos a arriesgar al Tigre, porque si el Rayo lo hubiera necesitado, ha dicho Iraola que lo hubiera metido, aún sabiendo que se podía lesionar de nuevo, pero es que no le ha hecho falta. 3-1 y el Eurorayo es esto.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Es que en casa mola mucho. En 6 casa, victorias, un empate, ¿eh?
En casa el Rayo yo creo que es el equipo más divertido de ver de toda la primera división. La Real ha bajado un poquito el rendimiento, el Betis ha tenido ahí un bajón también, y yo creo que el Rayo ahora mismo es el más divertido.
No son solo los resultados, sino cómo los consigue. Que un equipo recién ascendido juegue así, atrevido,
con
valiente,
esa alegría, con esa rapidez,
quitarse el sombrero.
Incansable, la verdad es que es espectacular el Rayo.
Qué envidia. Para que luego digan que no se puede... No, con estos jugadores, ¿cómo se va a jugar bien? Pues mira el Rayo, con estos jugadores juega bien. A ver, Sevilla y Villarreal. Vamos primero a Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tiempo tenéis por allí?
Ha llovido el fin de semana, pero ahora no llueve. Lo que sí, hace mucho frío. Desde hoy bajan mucho las temperaturas, imagino que como en el resto del país.
¿Puede haber 15 grados?
No, que va, por debajo de 10.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Por debajo de 10, sí. Y además, lo pudo comprobar Pepe Domingo y amigos la semana pasada, aquí, por debajo de 10, ya hace mucho frío. Porque además, como tenemos el río cerquita, aquí el frío pela, ¿eh? O sea, que no pensemos que es un frío de estos.
Sí, es verdad,
que
lo tienes razón. Yo he pasado frío en el Pizjuán, ¿eh? Yo he hecho muchos partidos en el Pizjuán abajo.
Pues vete a la Cartuja.
Peor todavía, ¿no?
¡Oh!
La cartuja fría.
La cartuja cuando hace frío en Sevilla es una cosa de locos.
Sí, sí. Que, ¿cómo está la cosa mañana contra el Wolfsburgo?
Hombre, el partido es caliente, el partido tiene mucha tensión porque para el Sevilla es la gran final, palabra que ha intentado evitar a toda costa la rueda de prensa de hoy Julen Lopetegui. Apréndete el discurso de Lopetegui de cara a lo que se te viene encima, Juanma, ya que tiene final el lunes. ¿Sí? Si te preguntan por la final de Masterchef, puedes utilizar la palabra ilusión. Me hace ilusión.
No lo tenía pensado, pero mira, sí, sí. Me gusta.
Me hace ilusión lo del lunes, ¿no? Sí. Para no utilizar la palabra final y no tener mucha carga de tensión y demás. La segunda noticia para mí, aunque podría ser una noticia del siglo anterior, es que hay lista de convocados en el Sevilla. Es que no suele haber, por eso lo comento, ¿eh? Porque como en el Sevilla se han olvidado de dar listas de convocados, hoy al menos nos hemos encontrado a última hora del día con una lista de 22 jugadores y se confirma lo que te comentaba anoche en el tertulión. Es decir, que Delaney llega, pero Lamela, que se le vio algo entrenando un rato, no está apto para jugar. Así que para mañana, seguras son las bajas de Nesiri, Navas y Suso. Y ellos tienen una baja muy importante, porque se les ha caído el portero titular, que lo juega absolutamente todo, este no rota nada, que es Koen Kastel, que es el portero internacional belga, compañero de Courtois en la selección de Bélgica, y que ha dado positivo en COVID. Después del partido de Liga del sábado ante la Arminia Bielefeld, y esto supone que el portero no haya viajado y que el resto se hayan tenido que hacer rápidamente test esta mañana antes de viajar. Informa el club alemán que todos han dado negativo, pero el portero titular se cae por ese problema de COVID. Y por cierto, previsión a corto plazo, medio corto plazo, en 2 semanas, si mañana van bien las cosas y el Sevilla le gana al Wolfsburgo, Juanma, Sevilla debe ir a jugar a Salzburgo. Esto está, como todo el mundo sabe, en Austria, ¿no? Pues todo tiene toda la pinta, por lo que me han comentado esta tarde, que a puerta cerrada el partido.
En Austria, la situación allí, ¿no?
Sí, han entrado en confinamiento desde hoy y va a durar el confinamiento en principio hasta el día 13 de diciembre y, por tanto, el partido todo tiene pinta de que no se va a mover de país porque incluso la UEFA está barajando esta opción y parece que se jugará en Austria, pero a puerta cerrada.
Gracias, Oliva. Adiós.
Hasta mañana.
¿Cómo lo ves, Uzquiano?
Bueno, que el Sevilla tiene que ganar después de una fase de grupos muy mala, muy irregular. El Wolfsburgo ha cambiado de entrenador hace poco, estaba en una muy mala racha y yo creo que el Sevilla es superior. Pero claro, tiene que dar la cara buena porque la cara que hemos visto en la Champions ha sido la de un equipo que en uno de los grupos más sencillos de la Champions por ahora no está mereciendo pasar.
Villarreal-Manchester United a las 7:45, vaya apoyo que hay con el banquillo del United. O sea, ahí no sé qué va a pasar. ¿Está preparado Guillem Balaguer? Hola, Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tenéis más o menos claro por dónde van a ir los tiros o qué es lo que está haciendo el United?
Bueno, más o menos. Una de las cosas que se sabe es que Michael Carrick en principio continuará hasta final de temporada, el ex centrocampista que ahora está a cargo del equipo desde que echaron a Ole Gunnar Solskjaer, que intentaron o hablaron con Zidane, que Zidane les ha dicho que no está interesado en coger un equipo de momento, o al menos el Manchester United no. Y el que está el primero de la lista, aunque se han mencionado otros nombres como Erik ten Hag o Brendan Rodgers, es Mauricio Pochettino. Es el favorito, no solo es el favorito, sino, ¿sabes? Esa sensación de que es que tiene que ser él. Tanto de la afición como de los medios, encaja en mayo del 2018, cuando el Manchester United decidió darle contrato permanente a Solskjaer. Justo antes de eso se habló con él 3 veces, el mismo que sigue a cargo del club y de estas decisiones, Ed Woodward, y que será el que elija el próximo entrenador. Por tanto, me da la sensación que en algún momento habrá llamada a Pochettino, pero claro, está en el PSG.
Y tú, perdona, tú conoces mucho a Pochettino. ¿Tú crees que Pochettino puede cambiar así a mitad de camino?
Yo no le veo saliendo esta temporada, eso está claro. Y en el verano vamos a ver, en el sentido de que si el Manchester United le dice al PSG nos pagamos tanto, y yo creo que vamos a estar hablando pronto de mercado de entrenadores, este es un caso claro de que el Manchester United no quiere equivocarse esta próxima vez y podría apostarlo todo por Pochettino. Ahí tiene que hablar el PSG. No le dejó salir, por ejemplo, este verano cuando el Tottenham está interesado en su regreso. Así que está también en manos del PSG.
¿Y cómo llega el United mañana?
Pues llega tocado. Una victoria de 7. La Liga está con 17 puntos. A 12 del Chelsea, van octavos. Están a 8 del descenso. Con muchas dudas. Y es un grupo peligrosísimo. Están con 7 puntos, como el Villarreal también. El Atalanta con 5, o sea que todos los tres están con opciones de pasar. Atalanta-Villarreal la próxima jornada, la última. Y el Manchester United tiene Young Boys, en teoría 3 puntos. Pero si no gana al Villarreal, se le podría complicar la cosa.
Y una pregunta para Guillem. ¿Es cierto esto que se ha publicado en Inglaterra de que Cristiano le ha pedido a los dirigentes del United que fichen a Luis Enrique o no?
No tengo constancia ninguna. Vi la cara y la respuesta de Luis Enrique cuando le preguntaron. Pregunté al club también. No me dijeron ni que sí ni que no, pero eso suele decir que no es verdad. Si no es verdad, suelen responder a cuando preguntas cosas. Como, ¿qué pregunté ayer que me dijeron? No recuerdo. Bueno, el caso es que si no están de acuerdo con la historia y es falsa, suelen reaccionar.
Gracias, Guillem. Un abrazo. Juan Igual, en Villarreal. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo afronta el Villarreal el partido?
Bueno, pues a pesar, Juanma, de que no viene muy buena dinámica el Villarreal, empató el otro día en Vigo, pues hay mucha ilusión, ¿no? Porque que venga el United al Estadio de la Cerámica siempre es un gran acontecimiento y esperan los aficionados que sea un gran partido. Emery tiene la baja de Gerard Moreno, que todavía no se ha recuperado sus problemas musculares, y eran duda Alcácer, Capu y Danjuma. Digo, eran duda porque no jugaron en Vigo, pero hoy sí que han entrenado en el último entrenamiento esta tarde que ha efectuado el Villarreal y parece que los tres van a tener opciones de jugar mañana. Como te decía, hay gran ambiente. Esta mañana me decían que quedaban solo 100 entradas, vienen 2.000 aficionados ingleses, pita el alemán Félix Bridge.
Gracias, Juan, hasta luego.
Hasta luego.
¿No estáis preocupados por Miguelito?
Sí, poquito,
¿sí? Si habrá llegado o no habrá llegado, porque era un viaje, ayer lo contó en el Tertulión, a Transnistria. ¿Transnistria se llama?
Sí, sí.
Transnistria.
¿Cómo?
Transnistria.
Transnistria. Tú te vas mañana, ¿no?
Sí. Bueno, yo voy a Estambul y luego el miércoles voy a Chisinau.
Vale.
Y de ahí cruzamos la frontera.
Vale. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Estamos en Chisinau, en la capital de Moldavia. Todavía no hemos ido a Transnistria, a Tiraspol, donde mañana se va a entrenar el Real Madrid y va a jugar el próximo miércoles. Y bueno, pues la verdad es que no tenemos queja. Es una ciudad de tinte soviético, con amplias avenidas, con edificios gigantescos, con mucho frío, 2 grados de temperatura ahora mismo, pero como digo, ninguna queja. Mañana habrá que cubrir ese trayecto de algo más de una hora, pasar esa aduana y llegar hasta Transnistria. El Real Madrid, por cierto, tiene un vuelo largo mañana.
Vas por carretera y hay una aduana y tú enseñas un papel diciendo que vas a trabajar para el partido, ¿no? Hacer
sí,
el partido.
Exacto. Tenemos una documentación que nos ha remitido el Real Madrid con el permiso del sheriff. Para que no tengamos ningún problema en esa aduana y podamos cubrir mañana la rueda de prensa y el entrenamiento del Real Madrid. El presidente de Transnistria, esta zona de Moldavia, que no está reconocida internacionalmente, se llama Víctor Gusnau, es agente de la KGB, maneja prácticamente todo el cotarro económico del país a través de este conglomerado de empresas Sheriff, que no solo es un equipo de fútbol, sino que maneja energía, construcción, alcohol, tabaco, y en esa carta de invitación, para que no tengamos mañana ningún problema en la aduana, se nos advierte claramente que vamos a Transnistria a informar de la Champions y del partido.
No,
que no se
cosa.
Nos ocurra hablar de política en nuestras crónicas. Como digo, mañana 5 horas de vuelo tiene el Real Madrid y luego más de una hora de autobús. Así que se despega mañana la expedición a las 9 de la mañana. Y yo creo que teniendo en cuenta que aquí es una hora más, pues prácticamente vale. A las 2:30, 3 de la tarde va a llegar el
Mira,
equipo
es
de,
que,
de Ancelotti.
Tenemos un oyente, que es José Luis López, 55 años, que acaba de llegar de Transnistria. José Luis.
Hola, buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Bueno, acabas de llegar. Has estado hace unos días, ¿no?
Sí, hace unas 3 semanas llegué.
3 semanas. ¿Y a qué has ido a Transnistria?
Bueno, porque quería ir, en principio el objetivo era ir a Moldavia, porque era el único país que me faltaba así de Europa, tenía ganas de visitarlo, y fuimos para allá y decidimos cruzar, evidentemente, a Transnistria.
Transnistria. Sí,
sí,
es que a mí me sacas de Mieres y no...
No es fácil.
A ver, ¿cómo es eso? Porque ayer estabas escuchando el Tertulión y yo creo que caímos en algunas inexactitudes, ¿no?
No era exactitud, simplemente que como no habéis estado, pues no se podía saber, pero era simplemente el aclarar, por ejemplo, pues es cierto que no se pueden utilizar ni tarjetas de crédito, no se puede no se puede pagar con tarjeta, no se puede sacar dinero de un cajero porque la moneda de ellos, el rublo transnistrio, no se reconoce en ningún lugar. Entonces, la única manera es cambiar dinero en unas oficinas de cambio que hay, que por cierto hay una justo enfrente, hay un supermercado del Sheriff, que Miguelito lo decía muy bien, del Sheriff Altes, ex KGB, sí. Pues en principio tiene un supermercado inmenso y ahí se puede cambiar, enfrente del estadio también, que es impresionante el estadio y las instalaciones y todo lo que lo rodea, pues también hay otras oficinas de cambio, pero bueno, es un país muy curioso, la verdad es que...
¿Por qué?
Bueno, pues porque forma parte, no llega a ser un país, pero en cambio tiene sus fronteras, hay muchos militares, te encuentras, pues eso, ellos siguen viviendo un poquito en tensión, porque desde la guerra del 92 prácticamente no han tenido demasiada buena relación con los moldavos. Me decían curiosamente ahí cuando fuimos al estadio, porque nosotros entramos dos veces, curiosamente entramos la primera desde Odessa, bajamos desde Moldavia, fuimos a Odessa y entramos por el sur y luego nos enteramos que había un partido y dijimos pues vamos a ir, además es gratuito para que la gente pueda ir a verlo. Entonces habíamos vuelto a Moldavia y volvimos a entrar solo para la tarde para ver el partido. Y curiosamente nos comentaban los de Tiraspol que decían, la única vez que nos hemos llevado bien con los moldavos desde el 92 fue cuando ganamos al Madrid, que nos abrazamos todos juntos en los pubs, en los bares. Dice, nos sentimos por primera vez un país gracias al Real Madrid, a haberle ganado.
¿Es segura la calle allí o hay peligro?
Sí. ¿Sí? No, en absoluto, es totalmente seguro. Y de hecho, nosotros entramos y salimos la frontera, es muy fácil pasarla. A lo mejor ellos necesitan una credencial por llevar cámaras y por ser periodistas, pero vamos, nosotros que íbamos en plan turista, la cruzamos sin problema en 5 minutos.
¿Y no tienen problema en que tú vayas con tu móvil y saques unas fotos a una cosa o a la otra?
En absoluto, están encantados. Además, ellos quieren lucir su capital. Tiraspol es una ciudad, pues, dentro de lo que cabe, bastante moderna. Han querido meter dinero para que luzca un poquito, porque el resto del país es bastante rural. Y se puede ver, por ejemplo, por la noche, está muy iluminada, muy bonita, luce bastante y bueno, parece... Parece algo más, parece una ciudad europea, está bien. Es interesante y desde luego muy segura, no hay ningún problema.
Vale, perfecto. Gracias José Luis, simplemente era para saber si iban a estar Lama y Miguelito seguros allí mañana y si vamos a volver a verles.
No, yo creo que les va a parecer interesante y se van a quedar bastante sorprendidos del estadio porque está muy bien.
Qué guay, vale. Un abrazo José Luis.
Igualmente, buenas
tardes.
Hasta
luego.
Un placer.
¿Algo más, Miguelito?
Bueno, en la convocatoria que se ha hecho pública esta tarde no hay ninguna novedad. Va a ser exactamente la misma que la del partido ante el Granada, es decir, que Valverde y Hazard se les espera para el partido del próximo domingo ante el Sevilla. Siguen de baja Bale y Ceballos. Va a pitar el partido el polaco Marciniak, que pitó recientemente el Grecia-España y que va a volver Militao al once inicial, y vamos a ver si Asensio o Rodrigo cierra la alineación. Si el Madrid gana con un empate en la última jornada en el Bernabéu contra el Inter, no solo estaría clasificado para los octavos, sino que además sería primero de grupo.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
A ver, han salido los nominados al FIFA The Best. Alcalá. ¿Tú te vas el lunes al Balón de Oro?
Me voy el lunes al Balón de Oro. Se acerca la Navidad y llegan ya las galas de la FIFA, de la UEFA, estas listas de premiados.
¿Vas en business?
Voy en el 3A, sí.
Por cierto.
Tengo la tarjeta de embarque y voy en el 3A.
Una cosa,
el 3A.
Que tenemos que
el próximo lunes
tenemos que rectificar una información del otro día.
¿Una información?
No sé.
¿Era una información?
¿Qué era? ¿Un chascarrillo hiciste o un chiste?
No sé, tú
una
sabrás.
Fábula, ¿una fábula? ¿Cómo tú sabrás si lo hiciste tú?
No, rectifica.
No, que en el avión ese que fuiste tú a Gran Canaria, en el 3A o 2F, o ya no sé cuál era, en la fila 45 no iba la libreta. La libreta no ha coincidido.
En el avión que yo iba a Gran Canaria, en el 3A, un tío desde muy atrás, en la fila 45, Sí, sí, sí.
No era la libreta.
Me dijo,
no
era, no Alcalá, era. Soy la libreta.
No, bueno, perfecto.
Me lo aseguran, ¿eh? Sí, no,
pues
era.
No era, así que por
como
favor,
yo no le conozco
claro,
la cara, pues,
que quede claro. Además, hay quien sí. considera que fue una broma no, un poco claro. clasista, porque claro, como sí. diciendo que tú vas en el 3 y la libreta en el 45.
Claro.
Sí, y sin claro. pretenderlo.
Y, claro. y te digo una cosa.
No, pues no era mi intención.
No era tu intención.
No, no, sinceramente
bueno,
no.
Bueno, pues que quede claro, no era la libreta, ¿vale?
Bien, rectificamos esa información que abrió las ediciones del sábado del País y del Mundo. El próximo lunes se entrega el Balón de Oro en París, la votación ya está cerrada y en enero del año 2022 se entregan los premios de Best que entrega la FIFA y que se vota desde hoy, que se ha conocido la lista de estos 11 nominados. Hay que subrayar, Juanma, que es premio a todo, porque a lo mejor hay alguna polémica, yo creo que no mucha, pero es un premio a todo el año 2021. O sea, no es al mejor de noviembre ni al que haya marcado un gol el otro día en Granada. Es al mejor de todo el año 2021.
Es que tienes muy mala leche.
Y los 11 nominados son Benzema, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Jorginho del Chelsea y Lewandowski del Bayern de Múnich. Estos cinco, por cierto, son los mismos que el top 5 de favoritos del Balón de Oro, que se entrega el próximo lunes. Top. Y además hay otros 11 en esta edición de los premios de Best, que son Haaland del Dortmund, Neymar, Mbappé, Salah, el egipcio del Liverpool, Kanté del Chelsea y De Bruyne del Manchester City. Digo yo que no hay mucha polémica, ¿no?
Enhorabuena, lo gana Leo Messi.
¿Sí? Ya veremos.
No parece que haya mucha polémica. Es muy probable, seguramente, que los cinco primeros, a lo mejor en orden diferente, pero es muy probable que los cinco primeros del Balón de Oro y los cinco primeros del De Best, de la FIFA, sean prácticamente calcados los mismos jugadores. De Best tiene una categoría aparte, aquí sí hay un poco de lío, tiene una categoría aparte para los porteros. Distinguen, le dan un premio al jugador de campo y un premio a los porteros. Y en los nominados en la categoría de mejor portero del año para la FIFA no aparece ni Oblak del Atlético de Madrid ni el portero del Real Madrid, Courtois. Los nominados a mejor portero del año son Donnarumma del Paris Saint-Germain, Mendy, el futbolista campeón de la Champions, Neuer del alemán, Alisson Becker del Liverpool y Schmeichel, del equipo anteriormente conocido como Leicester y que ahora se llama Leicester. Estos son los cinco y no está ni Oblak ni Courtois. Ahí se ha habido un poco en redes sociales un poco de ruido y tal. Y hay también un premio de Best al mejor entrenador, donde está Simeone, donde está Guardiola, donde está Scaloni, campeón de la Copa América con Argentina, Mancini, de la Euro con Italia, y Tuchel, el técnico del Chelsea. Y, por supuesto, para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose todos los años, hay también de Best femenino en categoría también de mejor jugadora, de mejor entrenadora y de mejor portera. Todo esto el día 17 de enero, online. El Balón de Oro sí es presencial. El premio de la FIFA se va a hacer online, sí. En streaming y vía telemática.
Vale, perfecto. Pues lo veremos online. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
La audiencia del partidazo de COPE pide programón especial para la final de Masterchef dirigido por Paco González desde las 10 de la noche.
Cualquiera menos Paco.
Del próximo lunes. Lunes que viene.
Menos mal que es lunes, sí, vamos.
Lunes que viene, Balón de Oro y final de Masterchef. Se avecina una gran noche de radio.
Es verdad.
Señores, y decía un oyente, tenía que haber entrado Angelito contando que Juanma está en la final como cuando entraba con Sergio García o con la Super Bowl.
Eagle Sergio García.
Y hay un oyente que nos manda una aclaración sobre la expresión que ha utilizado Fouto al principio del programa hablando de una noche de perros en Zaragoza.
Escucha. Buenas noches. No se dice día de perros cuando hace mucho frío. Es todo lo contrario. Hay que decirlo cuando hace mucho calor. Esto lo descubrieron los egipcios, que cuando coincidían las constelaciones de los perros, el Cal Mayor, donde está la canícula, la perrita, Sirio, y el Cal Menor, en el cielo, y esto sucedía a finales de julio, es cuando más calor hacía. Dice un dicho, al caernos la canícula, la perrita encima, nos deja como perros sin aliento echados a la sombra. Cuando hace mucho frío hay que decir día de pingüinos. Saludos apreciables.
Bueno. Pues saludos, saludos apreciables. ¿Eh?
Espectacular. Menos revolcón la pegada foto, ¿eh?
Lo que aprende uno. Gracias, compañeros, sois muy grandes, ¿eh? Sí. Gracias. Por cierto, que me llama Parra, que le han caído dos partidos a Stewart y uno a LeBron.
Sí, sí. El que le ha partido la cara al otro se queda con la mitad de la sanción.
Parra, 15 segundos, ¿puedes decirlo en 15 segundos?
Sí, sí, básicamente eso es lo que te he dicho, a LeBron 1 y a Stewart 2. Buenas noches. ¿Qué quieres que te diga? En la fila 38 iba mi prima, la vieja.
No, la mejor intervención que has tenido en la radio.
Por salir de la duda. El tema es que a LeBron le cae un partido por el golpe poco deportivo sobre Stewart y a Stewart le caen dos porque monta un pollo muy gordo y le tienen que parar hasta en tres ocasiones que va a matar a LeBron. Y si no le paran, se monta mucho más gorda. Y como es encima en Detroit, donde fue de Malisad de Palas la pelea entre Indiana y Detroit de hace mil años, que eso está en la cabeza de la NBA por siempre como el capítulo más negro de la historia, pues le han caído dos partidos a Stewart y uno solo a LeBron. Dicho esto, LeBron palma $280,000 de su sueldo porque cobra 41 millones y Stewart solo 45,000 por dos partidos. O sea, que al bolsillo le toca más a LeBron, pero partido se pierde dos a Stewart y uno solo a LeBron, que por cierto es el primero que se pierde por suspensión en 19 años de carrera. El domingo Lakers Pistons, va a estar chulo.
Vale, parra, venga.
Más rápido no se puede. Si no son micromachinos, son los auténticos.
Son micromachinos, son los auténticos. Qué grandes. Parra.
Respira, para.
Parra es un fenómeno. Un fenómeno.
Tiene un fenómeno.
Venga, anda. Bueno, chicos.
Vale, gran noche de radio.
Llega el kilómetro, no te vayas.
Hoy tenemos invitados especiales.
Antes, Gemma Santos. Adelante, Gemma.
Claro que sí, es momento en el partidazo de echar un vistazo a Winamax. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para mañana. Mira, por ejemplo, me fijo en el Barça-Benfica y veo que una victoria del Barça tiene una cuota de 1,66 en Winamax. Y me fijo también, por ejemplo, en el Villarreal-Manchester United y veo que una victoria del Villarreal se paga a 2,85. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax, el mejor fútbol del mundo en la Liga y ahora también en la Champions. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hornillos, linternas, dispositivos tecnológicos y hasta el menú de Navidad. Hay muchos ciudadanos que estas últimas semanas se han lanzado a comprar de forma compulsiva.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Estamos adelantando muchas compras, pues empujados por la inquietud que nos ha causado varias noticias que llegaban. ¿Por qué no debemos estar preocupados los consumidores españoles? ¿Qué datos avalan que no va a haber desabastecimiento en nuestro país?
Bueno, pues porque somos uno de los mayores productores del mundo en alimentos. El primero en aceite de oliva, el segundo...
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una diostría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me la voy a comprar de sol.
¿En Aflelu a descuento?
Hombre,
en
la Black Week.
Lunes y martes, 80% en Aflelu.
¡Qué barbaridad!
Ver condiciones en web.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto que cambia el sistema para evaluar y para pasar de curso. Ya no hay repeticiones. ¿Esta es una buena fórmula, sí o no?
El mensaje que se traslada, que me parece que es negativo.
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no puede haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Kilómetro 42, sigue Joseba, llega Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenos lunes.
Buenos lunes.
Todavía
buenos
me cuesta
lunes.
Trabajo, ¿eh?
Buenos lunes. Sí, lunes. Aunque hay mucha gente que nos escucha otro día de la semana, porque bueno, este es un gran éxito en podcast.
Buenos podcast. Buenos lunes, buenos podcast.
Efectivamente.
Claro que sí.
¿Cómo estás, Chema?
Pues no estoy nada mal, o sea, ha sido una semana muy intensa, mucho
está
viaje.
Está de gira, como los
ya
artistas.
Ya lo sé, sí, Valencia, sí. Sevilla...
Sí, sí, ahí andas.
Fíjate, el jueves estuve corriendo con Carlos Soler, que me habían dicho que era el jugador de fútbol que más minutos corría, o sea, más kilómetros hacía en un partido. Además me matizó él, que era 11,4 kilómetros que hacía de media cada partido. Y bueno, estuve correteando con él por allí, por Valencia, y lo cierto es que no corría nada mal, ¿eh? Le di unos cuantos tips para mejorar.
Hombre, es futbolista profesional, ¿eh, Chema?
Pero que digo que no hacía mal. Nos pusimos incluso a 4:20 por kilómetro, que no estaba nada mal, ¿eh? O sea, que me sorprendió. Incluso había entrenado por la mañana, con lo cual era la segunda sesión. Y francamente bien, y luego lo he visto en fin de semana. Joseba, yo le estuve diciendo que no se pasase mucho con la Real, porque...
Yo te dije que lo reventaras, te dije el viernes, que el jueves que lo reventaras. Le dije, métele ahí, trae a series, a saco, a ver, pero no. Chema se portó bien y claro, y así fue la cosa ayer, claro.
Y luego, pues nada, el fin de semana he estado, que tenía una boda de mi sobrina Andrea, con Quique, que se casaban.
Qué guapos estabais, ¿eh? Os vi las fotos.
Sí.
De verdad, ¿eh? O sea, bueno, ¿qué hija tienes, por favor?
Bueno, un espectáculo, Juanma. O sea, estoy babeando. Lo que había en Sevilla no era la lluvia,
te vi foto con una.
Paula o Daniela.
No lo sé.
Con Paula.
Con Paula, vale.
Sí, pero estaban todos guapísimos. Nuria estaba espectacular también, o sea que...
Sí, que bueno. Tienes que decirlo, pues no siendo que... Claro.
Sí, no, estaba guapa, ¿eh? Estaba espectacular. No, fíjate, guapa no, espectacular.
Efectivamente, lo confirmo también, ¿eh? Todos muy guapos. Y Nico espectacular.
Y corriendo también un poquillo por allí, por Sevilla, aprovechando ya que estaba por ahí, y digo, ¿a quién puedo llamar yo en Sevilla para que me dé un paseo por la ciudad?
No me lo creo.
Pues se me ocurrió llamar
hay fotos.
Al maestro Víctor Fernández. Digo, ¿será capaz de venir a acompañarme a dar un paseo por las calles de Sevilla sin pasar por el Sánchez Pizjuán? ¿Será capaz? ¿Y qué crees que pasó?
¿Qué fue?
Que no solo fue, sino que estuvimos, me di una vuelta por Sevilla que no os podéis imaginar.
¡Víctor!
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Yo no sabía que era runner.
Tengo que poner el despertador ya hasta ahora. Ya.
Te lo juro, no sabía que era runner.
No, yo no soy runner de nada. Yo
desde
corro.
Hoy sí. No,
no, no,
no,
pero me, hoy sí, me ha dicho Joseba que corres bien.
Hombre, que
no,
corre.
No, ya no, ya estoy mayor. Antes sí. Antes uno alcanzó, teniendo en cuenta que uno es del TVO, pero alcanzó cierto nivelito en las medias.
¿Cuánto? ¿Qué nivelito?
Solo hice una maratón. llegué a bajar de 4 minutos el kilómetro.
Sí, estoy diciendo sí. Que este tío
y se medía mucho, y se medía para mí al salvajismo, pero aquello acabó. El maratón me mató, Chema. Hice un maratón con una tendinitis en la rodilla, se me fue casi a 4 horas y dije, y me corté la coleta porque las rodillas estaban. Y ya uno se hace mayor. Juanma, tú es que eres joven.
Pero soy como yo, tú, tengo más o menos. Rodillas. ¿Cómo, cuántos tienes tú?
Yo tengo la rodilla, no, eso no se dice. Yo soy más o menos de la un poquito más joven que Chema. Pero la rodilla.
Entonces, si tú eres mayor, visto yo que soy.
No, estás entre Chema, claro, entre Chema y yo. Estás.
Vamos, yo ni me meto ya en este debate, claro.
Pero Juanma, para mí es un honor que me llame. Digo, no, es que tengo ganas de correr contigo. Digo, no, el que tiene ganas de correr contigo soy yo, Chema.
Es que correr con Chema es una experiencia.
Es una experiencia. Bueno, es que.
¿Te das cuenta cómo saca el pecho para afuera cuando corre? ¿Cómo corre con él?
Sí. Sí, pero.
Es un estilo.
Pero tuviste reticencias, ¿eh? Porque le dije, oye, te va a llamar Chema para ir. Ah, no.
No, eso es mentira. No, yo no dije que no.
La primera respuesta fue, no. ¿Un campeón de Europa? No.
Claro, porque normalmente lo que pasa es que, claro, yo no conocía a Chema y Chema hizo así y bajó a correr al 1%. Entonces, bueno, sí, pude.
Yo sí te dije que Chema siempre se acopla a la gente a la que corre con él.
Pero por Sevilla, Chemita. Claro. Han pasado años, pero mira que iba con una gorra y una barba, pero Chemita lo llevé por allí por el parque. Chema. O sea,
¿sabéis cuál fue la táctica que utilizó Víctor? No me dijo el circuito, entonces yo iba, tenía que ir un poco a lo que me decía. Entonces, cuando veía que yo a lo mejor me adelantaba un poquito, giraba a la izquierda.
Entonces, pero te di giros buenos, te di giros buenos turísticos.
Y así tenías que volver hacia atrás, ¿no?
Sí, bueno, pero fue un paso espectacular porque hicimos casi 10 kilómetros. Al final estaba diciendo, yo con 20, 30 minutitos más que suficiente, pero nos pusimos a correr y a darle el palique. Y la Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, estuvimos por Triana, por la calle El Betis. Eso sí, le faltó llevarme a Sánchez Fijuán, que yo pensaba que me iba a acercar para allí. No, fuimos.
Pero si hicisteis hasta videollamadas.
Nos faltó acudir al Sánchez Pizjuán, pero la verdad es que son estas cosas que la profesión, ¿verdad, Juanma? Joseba te regala que tíos absolutamente del tebeo como yo pues pueda correr con un genio de la carrera como es Chema, que me contó que el kilómetro le salía a 2.40 en los 10.000, ¿no?
2.45, Víctor, ¿no?
Bueno, 2.45, ¿eh? 2.45. Ah,
entonces no,
nada,
no,
nada.
2.45.
Una salvajada, ¿no?
Pues sí. ¿Has visto la cinta con la que ha corrido hoy Chema Martínez, Víctor? ¿Tienes Instagram? ¿La has visto? No,
yo no tengo Instagram. No tengo nada. Pero me contó el otro día que se ha comprado una que gira también.
Sí, eso es, que se mueve.
Abajo, es como... y a la derecha y a la izquierda. ¿No?
Eso es. Es una cinta que tiene como un fuelle debajo, como si fuera un acordeón, y se va moviendo de izquierda, derecha, delante, atrás. Se ladea.
Es una montaña rusa.
Tiene que ser el tema lo más cercano a pensar que estás o sentir que estás borracho.
Tengo varias preguntas sobre eso. Primero, ¿para qué sirve? Y segundo, aparte para hacer deporte, pero ¿qué diferencia tiene respecto a una cinta normal? Y segundo, si no te marea el hecho de estar corriendo siempre con ese balanceo.
No, fíjate, marearte nada, o sea, cero. Simplemente lo que hace es simular un poquito cuando vas corriendo por la montaña, que te cambia, te varía el terreno y la pisada no es neutra, sino que hay diferentes angulaciones, pues lo que te hace un poquito es trabajar a tu musculatura en esas diferentes angulaciones. Al final trabajas de forma excéntrica cuando lo haces cuesta abajo, o sea, que simula que estás corriendo cuesta abajo, entonces la musculatura es distinta, también trabaja los excéntricos de cadera, también es un trabajo como te va variando la pisada. Entonces, a nivel proprioceptivo y de la musculatura estabilizadora, es una auténtica locura. Y luego, por ejemplo, las articulaciones del tobillo, de la rodilla y la cadera, lo que hacen es que después de correr en la cinta están muy preparadas para gestos inesperados que te puedan surgir. O sea, no sería una cinta para estar corriendo durante 2 horas con tantas oscilaciones, pero sí, con un tipo de trabajo específico sí que te daría una pauta diferente a lo que hace una cinta convencional. Desde luego es una maravilla, ¿eh? O sea, yo estoy alucinando. Y lógicamente tampoco puedes abusar porque si no te penetra, sobre todo machaque muscular, nada de mareo,
¿no,
ni cosas así,
¿no? ¿Te refuerza los tobillos o no?
Sí, tobillos, las rodillas. Fíjate que hablé con Víctor que le molestaba las rodillas. Pues bueno, pues lo que hace es un poco prepararte también la articulación, porque lo que te varía es un poquito el terreno y simula, obligas a trabajar a tu musculatura de otra forma. O sea, que es un trabajo como complementario, y lógicamente si quieres salir a correr y tienes la oportunidad de salir en el monte, pues lógicamente ese trabajo es mucho más específico, pero desde luego para mí está siendo un descubrimiento de la cinta esta de Reaxin, que es una maravilla, y la gente se piensa que te mueves y es como una montaña rusa, parecido, pero te pones a correr y rápidamente te vas haciendo y vamos, que te haces, y no es tan exagerado, como es más el efecto visual que no lo que provoca, ¿no?
Por cierto, está en tu Instagram eso, ¿no? Lo vamos a poner también en el Twitter del partido.
¿La cinta dices?
Sí, el vídeo, sí, para que la gente vea cómo funciona la... Sí.
Y si no, lo que hacemos, que un día repartimos una entrada y venís a probarlo para...
A casa, ¿no?
Hombre, claro, claro.
Vale, vale. Podemos hacer un buffet de fruta y luego la cinta y...
Eso, pues, y luego la piscina, Juanma,
y
ya
luego
sabes,
piscina,
¿eh?
No, pero yo espero a junio.
Oye, vamos a declarar ya oficialmente al que pasa por aquí, le damos ya el carnet de runner, así que...
Efectivamente.
Fernando, no, ya es el runner oficial. Sí, sí, sí.
Ah, pues a ti el de rana, a ti el de rana.
El de rana mejor. Runner, Juanma, runner es espantoso. Sí. Cuando, claro, sí, cuando uno salía, se lo contaba ya...
Es como lo de estos que van ahora de restaurantes que se llaman foodies. Foodies.
¿Foodie qué es ahora? ¿Foodie qué es?
Lo que foodie, es. Pues eso, los que les gusta mucho la comida de repente, foodie. Ah,
yo soy foodie, entonces.
No, tú no eres foodie, tú.
A mí sí me gusta.
Eres de toda la vida.
No, yo corría, se lo contaba a Chema, cuando en Sevilla corríamos 10, las medias estas y las nocturnas. A lo mejor había 600, 700, 800 que podías correr en el parque sin camiseta, no se asustaba nadie. Ahora prácticamente te llega la Guardia Civil y te para, no sé, que hace mucho calor. Y con la Hyber, ¿te acuerdas?
Con la J Hyber.
La Hyber con la suela de cuatro dedos, espectacular.
Sí, 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 sí.
Grande.
Claro, de aquella época venimos y así estamos, ¿no? Listos de papeles, ¿no?
Ahora somos, Víctor, corredores capitalinos. ¿Qué te parece?
Sí, corredores, exactamente. Además, el hotel absolutamente desbordado, las iglesias, ya lo que hace falta es que los corredores capitalinos inunden el Parque María Luisa, ya es lo último.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Adiós, gracias, Víctor. A los tres, un abrazo.
Seguimos contigo, Chemita.
Hay un montón de noticias importantísimas, Chema.
Bueno, no sé si habéis visto el animal noruego Blumenfeld. Joder.
El campeón olímpico de triatlón.
Ah, sí. ¿Qué ha pasado?
Bueno, 27 años. Ha hecho
aparenta
el mejor...
Aparenta más.
Sí, 27 añitos nada más. Mejor registro de todos los tiempos en un Ironman. Se ha marcado 7 horas 21 minutos 12 segundos, lo que viene a ser 39 minutos en la natación, 4 horas en la bici, medias por encima de 40 por hora, y ha terminado la maratón en 2 horas 35.
O sea, después de nadar 4 kilómetros y andar 180 kilómetros en bici.
Yo flipo, tío. O sea, 2 horas 35.
El gran Frodeno, pues 6 minutos menos que el récord que tenía Frodeno.
Ahí. Frodeno. O sea, una auténtica...
Qué mala bestia.
Sí. O sea, ha sido tremendo. Y luego también hemos tenido... Pues récords así extraños que Marta...
Pero perdón, una cosa. ¿Es tan normal que una persona que ha sido hace nada, hace unos meses, el mejor en distancia olímpica, de repente en larga distancia haga esto?
Pues... Es decir, ella lo había dicho,
¿eh? Se supone que hay un proceso, ¿no?, para pasar de la distancia olímpica a la larga distancia.
Pues en ello está Javi Gómez, ¿no?
Por eso te digo.
Por ejemplo.
Sí, lo que pasa también, te digo una cosa. Él ha sido, imagínate el subidón que tienes cuando quedas campeón olímpico, todo el entrenamiento que has hecho, y él ha seguido entrenando y ya lo hemos hablado, lo hablamos ahí en los juegos, que él estaba preparando la larga distancia y hoy está entrenando, había hecho los entrenamientos pensando un poquito más allá de esos Juegos Olímpicos, o sea que ya venía tiempo haciendo los entrenamientos un poquito más largos, como está haciendo Javi también, ¿no?, que ya nos contó. O sea que al final yo creo que fruto del momento de motivación que le dio ese oro, pues ha seguido con ello y fíjate, una auténtica pasada. Y es un tipo que le ves correr y...
Sí, es poco ortodoxo, además es como muy cuadrado, muy majado.
No tiene cuerpo de triatleta.
No,
porque
nada.
Frodeno es un espectáculo ver a Frodeno.
Sí,
claro.
Sí.
O ves a...
Es largo, estilizado.
Claro,
sí.
Claro, pero es que este hombre no parece un triatleta.
No, pues fíjate, el registro.
Y luego la otra barbaridad que la ha hecho Kiplimo en Lisboa, en la media maratón, se ha marcado el récord del mundo, que ha hecho 57 minutos 31. Fíjate, decía Víctor que corría yo en 2:40. Bueno, pues este hombre ha hecho 57:31, que viene a correr media maratón en 2 minutos 43 segundos, o sea, una auténtica barbaridad, y ha batido el récord pues por apenas un segundo. Y bueno, ¿sabéis cuánta pasta había por batir ese récord, por ese segundito?
¿Cuánto?
100.000 euros.
Joder.
No está mal, es un récord del mundo, ¿eh?
Arreglaba el año, ¿eh?
21 años tiene, ¿eh? O sea, ¿acordáis que la semana pasada hablamos de una chica que batió también otro récord del mundo? 20 años, este tiene 21. O sea, que ya no son los atletas longevos los que están batiendo los récords, sino todo lo contrario, ¿eh? Los que son unos críos prácticamente.
Y también, bueno, medallista de bronce en los 5.000 también en Tokio. O sea, estamos hablando de un jovencito que lleva ya, está curtido en mil batallas y, joder, es sorprendente.
Oye, ¿es verdad que desde hoy nos vas a recomendar tres alimentos cada lunes con los que podemos mejorar el rendimiento deportivo?
¿Te parece?
Venga, a ver, ¿qué tres alimentos son los primeros?
Por ejemplo, con un cereal, con la avena. Sería, por así decirlo, el cereal rey entre todos los corredores. ¿Qué tiene? Pues mira, es rico en vitamina B1, B5, B6, vitamina E, y luego tiene minerales como el manganeso y el hierro, con lo cual es un cereal indispensable. Luego tiene almidón, con lo cual no va a venir muy bien para la flora intestinal. Y luego, los hidratos de carbono que aporta son de absorción lenta. Así que la avena sería el...
Una
avena.
Dos.
Manteca de cacahuete.
Pero, tío, si esto tiene muchas calorías, ¿no?
Pero intentar tener alguna sin que tenga aditivos. O sea, que buscaríamos una manteca...
Que no lleve azúcares y tal.
Sí, eso es.
¿Esto es lo que comen los americanos?
Sí.
Pero se supone que la de los americanos sigue más dulzona, ¿no? Más...
No sé, eso es. Por eso aquí matizo que si es sin aditivos, sin azúcar, mejores.
Vale.
Mejor.
¿Y tercera?
Y este tiene, por así decirlo, vitamina E, antioxidantes, nos ayudaría a regular los niveles de colesterol y para nuestro sistema inmune, la manteca de cacahuete. Y tercera, el salmón.
Anda.
Que es rico en ácido omega 3, que nos va a ayudar sobre todo para el corazón, maravilloso. Nos va a ayudar en la capacidad anabólica, nos ayuda a recuperar, sobre todo a nivel muscular, y va a ser un alimento rico en proteínas.
Sí,
así
pero
que...
a mí me han dicho que como que es muy graso, ¿no? Que es un...
Pero
sí.
Es grasa, pues, buena. Es como el aguacate, por ejemplo, que
vale,
es muy graso,
vale,
pero
vale.
Que son grasas, sí, además mucho
así,
omega.
Sí. Así que estos serían los tres alimentos de hoy.
Vale, perfecto. A ver, ¿y qué tipos de geles y sales recomiendas para un maratón?
Bueno, pues a cada uno los que consuma habitualmente. Yo, por ejemplo, tomo los míos de Victor Endurance, entonces ya tengo los de cafeína, los que no tienen cafeína, los que son de energía rápida, los que son un poquito de energía que te los va dando lentamente. Hay geles con cafeína, sin cafeína, con aminoácidos. Depende un poquito de los que estés acostumbrado a tomar. ¿Sales minerales? Bueno, pues normalmente nosotros los profesionales sí que podemos utilizarlos en nuestras propias sales en carrera, pero cuando vas en una maratón tienes que tomar las sales que te da la organización, con lo cual yo me habituaría a utilizar las que se van a hacer en la maratón la cual vas a correr. Me interesaría diciendo, oye, ¿qué sales son las que nos dan allí? Y entonces trataría de simular o tomar las que están en esa carrera.
Ando preparando una prueba de Kurs Navet, forma para mejorar las series distancias largas. Esto es un test, ¿no?, para medir el lactato, creo que es, ¿no, Chema?
Sí, bueno, es un test no tanto para el lactato, sino para buscar un poco tu capacidad aeróbica que tienes, ¿no? Y esto muchos niños lo hacen en el colegio, que vemos en una superficie de 20 metros, ¿no?, que van los pitidos, y cada vez los pitidos van más rápido, y con eso un poquito, bueno, pues ve cómo estás a nivel aeróbico y sobre todo pueden establecer una relación directa con tu VO2 máximo, ¿no? Son pruebas que se hacen esta, también el test de Cooper de 12 minutos corriendo, entonces son pruebas en las cuales para estar un poquito mejor lo que habría que trabajar sería un poco a nivel aeróbico, con rodajes, con cambios de ritmo, o sea que un poquito, entrenar un poquito.
¡Qué maravilla! ¿Se puede mejorar la marca personal sin hacer series?
Difícil, porque lo que habría que hacer sería otro tipo de trabajo, por ejemplo, cambios de ritmo, pero la diferencia de cambios de ritmo con las series es que no hay pausa, es todo seguido, pero al final los cambios de ritmo son series un poco enmascaradas, con lo cual para mejorar marca tiene que haber estímulo, tiene que haber carga, tiene que haber esfuerzo y lógicamente las series forman parte de ello, así que difícilmente, pero bueno, se podría hacer, pero lógicamente para mejorar marcas sí que habría que incorporar cambios de ritmo y series y muchísimo trabajo más.
Y la última, ¿correr con condromalacia rotuliana en las dos rodillas es posible?
Dependiendo del grado que tengas, aquí sí que habría que hacer un trabajo específico de trabajar la musculatura de la pierna en general, no solo el cuádriceps. Yo haría un trabajo, pues eso, más global, ¿no? Es decir, trabajar isquios, tener una musculatura potente para liberar un poco la tensión de la rodilla, pero se puede en función del grado que tengas de condropatía.
Chema, Joseba, gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós.
Buenas noches. a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya estoy por aquí un nuevo lunes de la mano de nuestros amigos de Betfair y de su combi partido. Por supuesto, como siempre, un nuevo comentario Betfair para ir echándole un vistazo a una de las cosas que más nos gustan a nosotros, la Champions. Entramos en Semana Europea y aquí hay muchas cosas en juego, ¿eh? Con nuestros equipos españoles vamos a tener emoción a raudales. Pero por si esa emoción te sabe a poco, haznos caso y juega con Betfair y con su combi partido, Nacho Pla.
Una nueva jornada europea, la penúltima de la fase de grupos, y seguimos pendientes de lo que hacen nuestros cinco equipos en Europa. Vamos a ver, mañana martes tenemos Villarreal-Manchester United, Barça-Benfica y Sevilla-Wolfsburgo. Ojito, ojito, porque el Villarreal se juega el liderato del grupo F ante el United, el Barça la segunda posición ante el Benfica y el Sevilla salir de la última plaza de su grupo.
Desde luego que están las cosas para los españoles algo complicadas, no podemos estar tranquilos ni mucho menos porque vamos a sufrir bastante con ellos, parece ser que hasta la última jornada. Vamos a fijarnos en Betfair y en su combi partido en ese Barça-Benfica. Xavi se va a estrenar en Champions como nuevo entrenador del Barça, ya lo hizo en Liga, ganó 1-0 al Español. Pero sobre todo en los últimos minutos de ese partido la imagen del Barça no fue muy buena. Así que vamos a mirar el combi partido, cómo se paga. Que el encuentro entre Barça y Benfica acabe en empate, que no es tan descabellado viendo al Barça. Pero que los culés se marchen arriba en el marcador al descanso, que se marcan más de 1,5 goles en el encuentro y que ambos equipos anotan en la primera mitad. Se paga así de bien, 10 euros se pueden convertir en 725.
Toma, pero es que además tenemos otra jornada el miércoles para seguir disfrutando y sufriendo, también sufriendo con la Champions a partes iguales. Dos equipos españoles para este día, Atlético de Madrid-Milán, el Atleti se la juega para intentar ser segundo y Sheriff Tiraspol-Real Madrid con los blancos líderes. Y al margen de los dos españoles, un partidazo, Manchester City-PSG.
¡Qué barbaridad lo que nos espera esta semana en Champions! Y lo tienes que disfrutar con Betfair y en su combi partido, combinando hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Mira, el Atlético de Madrid-Milan, que gana el Atleti al descanso y al final, que ambos marcan en la primera parte y que además de ganar el Atleti hay en el partido más de 2,5 goles, 10 euros se te pueden convertir en 48. Este es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.